En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, 11:30, 10:30 en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Aquí estamos en este jueves 12 de octubre, en esta fiesta nacional, en este Día del Pilar, Día de la Hispanidad, en el que España ha dado un paso importantísimo, la selección española, para estar en la Eurocopa de Alemania. Le ha ganado 2-0 a Escocia, que sigue siendo la líder del grupo, han marcado Morata y Sanzet, y que, insisto, nos sigue sacando 3 puntos en la clasificación, pero España ha consolidado su segundo puesto y como van los 2 primeros, pues estamos tranquilos. De hecho, si ganamos el domingo en Noruega, España confirma su presencia en la Eurocopa de Alemania, que no tendría que ser un hito, pero en cualquier caso vale más no pasar ningún susto. Fíjense, por ejemplo, cómo está Noruega, que hoy ha goleado, pero a pesar de todo, todavía no está clasificada y parece que puede tener que jugar repesca con jugadores como Haaland o como Sørloth. En fin, 2-0, como decimos, con Morata, con Sanzet, con debut en el equipo importante de Luis de la Fuente, con muchas cosas que tenemos que comentar del partido. No se ha llenado el estadio y con la presencia, creo que ahora en directo, de Luis de la Fuente, el técnico, en rueda de prensa, en la Cartuja. ¿Está Oliva en esa rueda de prensa? Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Está Luis de la Fuente ahora mismo en la sala de prensa. Acaba de comentar que Nico Williams no va a viajar finalmente hasta Noruega para jugar el segundo de los partidos, que la jugada polémica del partido le ha parecido fuera de juego por las imágenes y que está muy satisfecho con este triunfo, que tiene mucho peso para la clasificación. Escuchamos a Luis de la Fuente.
Te quería preguntar si tienes claro por qué anula el gol de McTominay y cómo lo has vivido.
¿Perdón?
Y, ¿por qué anula el gol de McTominay y cómo lo has vivido? Y si me permites, si Nico puede viajar a Suecia, a Noruega. Gracias.
Ha sido fuera de juego. Nosotros pensábamos en el campo que había sido, porque para mí también ha existido falta Unai, pero ha pitado fuera de juego. En cualquier caso, una u otra, pues se hubiera producido, hubiera anulado la situación. Y Nico no va a viajar a Noruega, porque tiene, yo siempre he dicho y reitero, ante todo está la salud de los futbolistas y cuando tenemos la más mínima duda no corremos riesgos. En este caso no es nada importante, pero le va a imposibilitar estar al 100%, al máximo de sus condiciones el domingo y necesitamos estar todos en perfectas condiciones.
Buenas noches, Alfredo Matilla de Relevo. Nos ha comentado hace un rato Brian, en zona mixta, que había tenido muchos problemas en las últimas horas para dormir y que incluso había tenido que pedir ayuda. Y yo le quería preguntar a usted que si tenía más o menos claro desde un principio que en algún momento del partido iba a participar, si ha tenido que hacer especial trabajo con él y ha estado hablando sobre todo a lo largo del día de hoy con él para que llegase preparado lo mejor posible. Gracias.
De verdad, no sabía que había dormido mal. No, la verdad, no tenía ni idea. No, pero que es normal. Yo creo que esa ansiedad, esas ganas de y esta experiencia de estar aquí con nosotros, pues es algo, es única, ¿no? Y para un chico joven y humilde, pues lo vive con más intensidad. No he hablado con él más que repetirle cuando he tenido las oportunidades y era el momento, simplemente decirle que fuera el mismo. Se lo dije el día que llegó, se lo dije el otro día en el entrenamiento, se lo dije después, se lo he dicho esta mañana. Brian, sé tú mismo. Aquí estás por lo que has hecho, haz lo que te ha traído hasta aquí. Y la verdad es que lo ha entendido perfectamente. Estaba muy nervioso al principio, pero creo que nos hace ser muy optimistas porque tiene cosas diferentes.
Son las palabras en rueda de prensa de Luis de la Fuente, efectivamente, hablando de Brian Zaragoza y de ese gol anulado en el minuto 61 con 0-0 en el marcador a Escocia por fuera de juego. Hay fuera de juego y también puede que haya falta. Le toca un poco el jugador de Escocia, Unai Simón, le desplaza y claro, al portero no se le puede tocar en el área pequeña. Así que hay dos acciones punibles en esa misma acción, aunque yo creo que si a nosotros nos llegan a anular un gol así, estaríamos muy cabreados. Está Oliva en esa sala de prensa y en la puerta del vestuario de España está Miguel Ángel Díaz. Miguelito, hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Pues te han pasado por la zona mixta los futbolistas que han comparecido hoy y han atendido a las radios. El caso de tres debutantes, porque aparte de los tres puntos que comentabas, hoy se ha estrenado con la selección Fran García, el lateral izquierdo del Real Madrid, que por cierto le preguntábamos por esa jugada polémica, por ese gol anulado a Escocia. Dice que formaba parte de la barrera y que no sabe muy bien por qué lo ha anulado, si por falta o por fuera de juego. Luego un sonriente también Sancet, el jugador del Athletic, que ha terminado algo dolorido en el tobillo, pero que va a poder viajar a Noruega. Muchos elogios para Jesús Navas, a punto de cumplir 38 años, que le ha puesto ese gol a Álvaro Morata. Ha torcido perfectamente el cuello y ha conseguido el primer gol de la selección española. Un Álvaro Morata que también hablaba de otra jugada, le han anulado un gol, y de los fuera de juego, los que han ocurrido en el partido.
Bueno, yo trato de estar siempre lo mejor posible. Hoy espero que no haya muchos memes cuando he dicho que no era fuera de juego y era 6 metros, pero bueno, al final hay que tener paciencia también como equipo. En el primer tiempo no encontrábamos espacios, luego hemos salido bien y hemos tenido paciencia y hemos ganado, que era lo importante. No es fácil hoy en día ganar contra estas selecciones, ni será fácil ganar contra Noruega. Tienen jugadores que son nivel top mundial también.
Pedrito Martín, ¿cuántos goles lleva Morata? ¿11 con el de esta noche?
Sí,
esta temporada.
Y en la selección 34, que está bien.
¿34? Sí, todavía tiene unos cuantos...
Además es que he comentado antes durante el partido que marca con todas las partes del cuerpo, es decir, ha marcado 14 con la derecha, 11 con la izquierda y 9 de cabeza. O sea, es el goleador total.
Está bien, sí señor. Por cierto, ¿tú hubieras anulado ese gol si no llegas a ver la imagen en el VAR? ¿Ni
no
viendo la imagen en el VAR?
Nada.
Pero están fuera de juego. El
¿tú
el
crees?
Jugador... Sí, están fuera de juego.
Lo primero que le han anulado el gol es por la falta, no por el fuera de juego.
Ya, luego ha mostrado fuera de juego. Sí, pero... falta, le desplaza al
portero. Es un desplazamiento, terrible. ¿Eh?
No, hombre, terrible.
Sí, es terrible,
¿no?
Es terrible, bueno. Sí.
Vale. O sea, que para ti no lo hubieras anulado. No. Manolo Lama está todavía, yo creo, que en la cartuja. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas. Lo primero, enhorabuena, Juanma, porque ayer elegiste al protagonista, que era Álvaro Morata.
Eso
lo
es.
Segundo, debes despedir a Pedro Martín, porque ahora resulta que los goles en fuera de juego no hay que concederlos.
Ya, es que
o al revés, flipando. Hay que concederlos. No entiendo de dónde se han inventado lo de la falta al portero, porque es que en todo momento en la transmisión yo he dicho que anulaba el gol por fuera de juego. El árbitro ha levantado la mano y ha indicado claramente la raya de posición antirreglamentaria. Y este, no sé, este afán antipatriótico que nos ha salido ahora de repente, ya no lo entiendo.
Mira, si el árbitro hubiese pitado fuera de juego, habría tenido la mano arriba. Que es como
la
se tenido, hace fuera de juego. Y no la tenía arriba. No la tenía arriba. Ha dicho
Pedro,
falta para allá.
Pedro ha tenido la mano arriba y ha marcado la raya.
Que no.
Lo he dicho en la transmisión, porque es que yo afortunadamente vengo al campo.
Sí.
Tú estás en la tele.
No, y
tú
en la
ves
tele se, ve la, te... se ve que el árbitro
no
señala
se
fuera
ve
de juego.
Lo que te enfoca la tele en el momento concreto.
Pero que el árbitro...
Ha levantado la mano cuando ha puesto el balón en juego Unai Simón y ha marcado claramente la raya.
Sí.
Dicho esto, muy bien el árbitro, y yo lo creo que ha pasado los partidos de España.
Sí.
Vale, perfecto. Oye, perdón, acaba de terminar la rueda de prensa de la Fuente y creo que hay noticia. Se va alguien de la selección y llega alguien. Oliva, ¿quién?
Valde. Se va por unas molestias físicas, por eso es uno de los motivos por los que ha sido sustituido, y el jugador del FC Barcelona abandona la concentración de la selección nacional española y en su lugar Luis de la Fuente llama a Alfonso Pedraza, al lateral izquierdo del Villarreal.
Pedraza por Valde, perfecto. Pues ahora... Pedraza se incorpora. ¿Cuándo se va a España, Miguelito? ¿España cuándo se va a Noruega?
Mañana por la tarde.
Mañana
a las 5 van a realizar un entrenamiento de recuperación a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva Jesús Navas, y por la tarde a las 5 vuelo desde Sevilla hasta Oslo, así que Pedraza tendrá tiempo para incorporarse mañana en la concentración. Veremos a ver si se llama alguien por Nico Williams o no.
Recordemos que el partido es el domingo a las 9:45 en Oslo. Si ganamos, estamos clasificados para la Eurocopa. Noruega le ha ganado 0-4 a Chipre esta noche. Ha metido 2 Haaland. Y la situación de Noruega es que es tercera con 10 puntos. Está a 2 puntos de España. O sea que el partido para Noruega es una final. Si gana Noruega, nos adelanta la clasificación. Pero ellos tienen un partido más, me parece, ¿no?
Sí,
ellos
sí, tienen
correcto,
uno más.
Correcto.
Tienen uno un partido más. Con lo cual, todavía España tendría la posibilidad
y
de superar.
Escocia también tiene uno más.
Tiene uno más también, sí, sí. De los tres, España es el que tiene uno menos respecto a Escocia y Noruega. En el grupo D, Turquía ha ganado en Croacia 0-1, Modric ha jugado los 90 minutos, bueno, claro, es que Modric ahora donde descansa es en el Madrid, no en la selección. Y les contaremos cómo está el grupo sudamericano de clasificación para el Mundial, porque tenemos un partido en juego y a la una juega Argentina-Paraguay y a las 2:30 Brasil-Venezuela. Y atención a esta noticia, Bilda, nuevo entrenador de la selección de Marruecos femenina. Nuevo entrenador confirmado, oficial, de la selección de Marruecos femenina. Nos lo contaba Angelito García esta semana, que había conversaciones con la Federación de Marruecos. Bueno, pues confirmado, se hace cargo del equipo femenino de Marruecos, Bilda. Y atención a esto, está Fouto ya preparado en el estudio. Hola, Isaac, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Noticia relacionada con las selecciones a la Federación Española de Fútbol. Candidatos, ¿quién?
Bueno, pues podría estar pasando por su cabeza, de hecho está pasando, que se presente el actual presidente de la gestora, Pedro Rocha.
Caramba.
Estaría en su cabeza presentarse a las próximas elecciones de la Federación Española de Fútbol que van a tener lugar en el primer semestre de 2024. Hay algunos presidentes de las territoriales, como por ejemplo Joan Soteras, el presidente de la catalana, que le ha llamado varias veces, que le está intentando convencer. Rocha, preséntate, tú vas a ser nuestro candidato. Hay algunas territoriales que no le apoyarían, como la madrileña, la cántabra, Salvador Gomar en la valenciana, pero la mayoría de las territoriales sí que apoyarían a Pedro Rocha, que, insisto, se estaría pensando presentarse a las próximas elecciones. Solo se presentaría si él cree que va a tener o siente ese apoyo del fútbol español, es decir, que no haya una división como hubo en las últimas elecciones donde hubo dos candidatos entre Larrea y Rubiales, que él sienta que puede tener ese apoyo. Si es así, sí que daría ese paso. Pero insisto, es la noticia que contamos a esta hora de la noche. Juanma, Pedro Rocha podría estar pasando por su cabeza presentarse a las próximas elecciones.
Vale, y luego les contaremos también desde Barcelona que Cataluña Radio ha contado esta mañana que Joao Félix finalmente va a cobrar 4 millones de euros esta temporada y no 400.000 euros. Claro, es que nos sonaba a todos, nadie da los duros a 4 pesetas, que se decía antiguamente. No era normal que Joao Félix jugara por 400.000 euros toda la temporada en el Barça. Bueno, pues hoy Joao Félix se han encontrado con la noticia, bueno, hoy no, seguramente el día que firmó, de que finalmente va a ganar 4 millones de euros, que era, por cierto, lo que contabilizaba la Liga por la presencia de Joao Félix, si no me equivoco, en el Barça esta temporada. Está Fouto, está Lama, está Joseba Larrañaga. Hola, Joseba, muy
hola,
buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
David Sánchez, hola, David.
Hola,
muy
¿qué
buenas.
Tal? Muy buenas.
Roberto Palomar, hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Mónica Marchante, hola, Mónica.
¿Qué tal? Muy buenas.
Roberto Morales, hola, Morales, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Y está Uzquiano, hola, Guille, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Guille, ¿sabes cómo va el partido entre Colombia y Uruguay, que está en juego?
Sí, lo tengo aquí
Millán.
Estoy aquí, Juanma, sí.
Vale, 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 vale. ¿Cómo va?
1-1, acaba de empatar Uruguay, aunque está el gol en revisión. Había marcado Matías Olivera, el ex del Getafe, y en la primera parte para Colombia marcó James Rodríguez.
Vale. ¿Tú comentas alguno esta noche, Guille?
Sí, luego a la una el de Argentina, que no Argentina, parece ser que Paraguay. No va a jugar Messi, va a estar en el banquillo, pero Argentina-Paraguay.
¿Sigue lesionado Messi?
Está bueno, tocado, pero le quieren reservar para el segundo partido y le dejan de inicio, al parecer, en el banquillo.
Vale. Millán, ¿quieres comentar algo de la noche europea? ¿Qué es lo más destacado, al margen de lo que hemos comentado?
Bueno, es que ha habido poquita cosa. La victoria, como decías, de Turquía sobre Croacia, en el que era el debut de Montella, ha jugado los 100 minutos que ha durado el partido Modric. Y poquito más, te cuento que han expulsado a Chitil de la República Checa porque ha metido un gol con la mano y ha sido la segunda amarilla, y casi es que es lo más destacado que hemos tenido hoy, porque todo lo demás, la verdad que no merece mucho la pena ni contarlo.
Vale, perfecto, pues gracias Millán, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Está Carlos Ganga para que nos cuente resultados de Copa del Rey, porque hoy teníamos Copa del Rey. No sé si han coincidido partidos con partidos de la selección española. Hola Ganga, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Se han jugado antes, hay 7 equipos que van a tener premio gordo, que van a jugar seguro contra un equipo de primera división, quitando al Real Madrid, el Barça, el Atlético y Osasuna, que no disputan esta primera ronda. Los 7 agraciados son el Turégano Club de Fútbol de Segovia, el Club Deportivo Boiro de A Coruña, el Club de Fútbol Tardienta de Huesca, la Unión Esportiva Rubí de Barcelona, el Deportivo Murcia, el Club Deportivo Hernán Cortés de Badajoz, y ojo con este equipo, porque es de una localidad de 950 habitantes, y el Club Deportivo Quintanar de Toledo. Estos siete equipos se han metido hoy en la primera ronda de la Copa del Rey, que se va a sortear el martes a la una en la Federación.
¿Y a estos confirmados les cae un primera?
Sí, salvo el Madrid, el Barça, el Atlético y Osasuna.
Claro, que esos están exentos.
Son los de la Supercopa, eso es.
Son los de la Supercopa, vale, perfecto. Vamos a escuchar la voz de Brian Zaragoza, uno de los tres debutantes con la camiseta de la selección española en el día de hoy, y además con el desparpajo con el que le estamos viendo en la Liga. Este jugador es distinto. Ha dicho esto.
Es una locura, me he pegado dos días sin dormir. Aquí llegué y tuve que pedir algo para dormir porque... Pues porque no es normal lo que estoy viviendo. Animo a todo el mundo que persiga su sueño, que yo hoy lo he conseguido. Bueno, al final de la concentración me llevo a una persona como Álvaro, que desde el primer día que llegué aquí parece que es mi padre. Me ha tratado, me ha cuidado. Es increíble, la verdad que quería agradecérselo muchísimo a él. Pues me ha tratado como si fuera su niño. Es increíble lo jugador que es, pero yo creo que hay gente que no lo conoce como persona.
Joder, qué bien las declaraciones de Brian Zaragoza. Muy bien. Está hablando Morata. Ahora.
El padre.
Vale. Vale. Que estaba hablando de Morata. Vale. Pero pensé que justo estaba saliendo Morata ahora en
No, no, acaba de ir. Vale, la selección acaba de salir ahora mismo, Juanma. El autobús está aquí fuera. Dos autobuses, en uno van los jugadores y en otro me imagino que los directivos y salen ya para su hotel de concentración.
¿Qué decías, Miguel?
No, que digo que nos ha dejado perplejo Brian Zaragoza, el desparpajo y la naturalidad con la que ha hablado, y le preguntamos precisamente qué se lleva de estos días de concentración, y aparte de eso, de que le ha costado dormir, dice que para él Morata es como un padre, que le ha tratado, vamos, que ha estado súper pendiente de él y que,
¿ves?
Y que mucha gente no conoce a Morata.
Pero está muy bien estas declaraciones porque Morata no da ese perfil de líder, de apadrinar a los jóvenes y tal, parece un chaval mucho más apagado, mucho menos líder, y luego resulta que va a ser verdad, que tiene peso en el vestuario, que es un chaval como...
El brazalete de ayuda, Juanma, él tiene el brazalete de capitán, y a veces que te ves obligado a realizar algunas funciones que tú habitualmente no desempeñas, y yo creo lo que le ha pasado a Álvaro. Él se ha encontrado ahora mismo como uno de los veteranos, como un futbolista con peso, respetado por el resto de compañeros, y ejerce lo que tiene que ser un capitán, proteger a los chavales cuando vienen, tirar del grupo y todos a una para venir arriba, y si encima responden marcando goles como ha hecho él, vamos, que no se le puede poner un pero.
Pero es verdad, bueno, que ese carisma que todos sabíamos que tenía Ramos o Casillas o Puyol, la nueva generación de veteranos, pienso en Busquets cuando fue capitán, o ahora en Carvajal, en Morata, en Coque cuando estaban, no dan la sensación de transmitir, así que...
Es verdad.
Está bien que los jóvenes digan estas cosas para que sepamos que los veteranos de ahora han dado un paso al frente también en cuanto a responsabilidad, no solo en el terreno de juego, sino fuera.
Yo creo, Guille, que hay uno que sí que da la sensación de transmitir y que transmite, y que hasta habla como un entrenador, que es Rodri.
Rodri
es el que ahí dentro...
Es el líder de la selección.
Sí, el que corta el bacalao y demás. Y te lo dije, Juanma, el otro día, después de estar con Brian, hay que conseguir esta entrevista para la semana que viene, porque ya te digo que vas a descubrir un personaje que te va a divertir.
Tiene toda la pinta. Y yo, solo escuchándole estas declaraciones, ya digo, ojo, este chaval es... yo estoy con Lama. O sea, lo que ha dicho en la narración del partido. Es que son jugadores de los que no hay. O sea, como esto... da gusto ver a salir a un jugador así.
Sí, además...
Es que, Juanma, tú piensas que hoy en el partido leías la alineación y decías, ¿dónde están aquí los regateadores? ¿Dónde están los gambeteadores? ¿Dónde están los que van el uno contra uno? No tenemos a Nico Williams, no tenemos a Yamal, no tenemos... Voy hasta meterlo en ese saco. A Dani Olmo, el único que teníamos estaba en el banquillo. Ferran y Oyarzabal son buenos jugadores, pero no tienen el perfil de abrir defensas, es decir, de que tú se la ves a la banda y que encaren uno contra uno. Ha salido el chaval, más allá de que esté o no acertado, pero cada vez que se la daban, buscaba el uno contra uno. Cada vez que se la daban, quería romper. Y es la única manera de penetrar en defensas tan pobladas como la escocesa de 5-4-1, que es que no había que linkar al diente.
Son partidos de un perfil que...
Pedían Brian el partido en un momento dado. Pedía precisamente ese perfil de jugador. No ha estado tan fino como el otro día contra el Barcelona, pero vamos, un tío que ha estado sin dormir. Me imagino que un manojo de nervios las últimas 48 horas. A mí ya que le quede bien el traje, que le queda bien, me parece importante. Y tiene recorrido por delante. Porque además es que es un descarado. O sea, es un jeta del fútbol este chaval.
Es así.
Dicho lo cual, jugadores que se saltan a las jerarquías.
El partido ha sido infame, ¿eh? El partido ha sido infumable.
La primera parte.
Bueno, ahora vamos, estamos hablando. No nos bajes el suflé de Brian Zaragoza. Perdón. No seas cigua.
Tampoco ha hecho un partidazo como dice Lama, o sea, ha estado bien. Chaval descarado. Bueno,
no ha estado fino, pero...
Bueno, para bueno, empezar tampoco le vas a pedir mucho más, ¿no?
No, es que...
Sales desequilibras, que es lo que no, que no había hasta ese momento, y entonces le azuzas el equipo y le metes otra marcha. Entonces,
es que al margen de que quisiéramos verle por lo que había hecho en la Liga, el partido lo pedía, porque no teníamos extremos puros, ellos estaban muy cerrados, Oyarzabal y Ferran se metían por dentro, así que el partido requería un jugador así descarado, que se ha saltado todas las jerarquías. Yo creo que no le ha puesto de titular porque Ferran o Oyarzabal tienen más peso en esta selección, pero una vez que el partido iba 0-0 y que España no generaba ocasiones, había que meter a un regateador y el único que había en el banquillo era él. Así que el cambio estaba cantado.
Lama, como sé que te voy a despedir pronto antes de las 12 para que viajéis vosotros ya hacia Málaga, tengo muchas dudas, luego voy a poner esto sobre la mesa, quiero escuchar tu opinión, tengo muchas dudas sobre la sede de la Cartuja para la selección española. Muchas dudas.
¿Pero dudas en qué te refieres? ¿Porque no, no ha llenado?
Eso por un lado. ¿Por qué? Eso por un lado.
Pero según la selección...
Pero bueno, un momento. Yo cuando dicen que no ha llenado, te tengo que decir, Juanma, que yo estaba en el campo y es verdad que había dos franjas que no estaban llenas, pero eran dos franjas que no sé por qué la federación ha regalado esas entradas. O sea, que han sido compromisos que la federación ha dado y al que se lo ha dado no ha querido venir. Pero las entradas que se han puesto en taquilla, la gente las ha comprado.
O sea, la imagen era un poquito...
No se ha acabado el papel, ¿eh? El papel no se ha acabado, Manolo. Había entradas.
Pero había 40.000.
45.000 espectadores. 45.623.
45.000.
Mira, por ejemplo, estamos jugando en un césped que no está bien nunca. Nunca.
Eso tiene razón.
¿Cómo puede ser que la selección española, con los campos de fútbol que hay en España, juegue en un césped que nunca está bien? El campo.
Eso no es un problema. Claro, es un problema que la federación tiene. Hombre, cuando estemos en el Mundial, ya sabes cómo es la FIFA para esto. Cuando
estés
en un Mundial, como no tengas el césped bien, vamos, que te lo hacen cambiar de un día para otro.
Manolo, el Eurocopa no estaba bien y jugamos
en el Eurocopa. Te lo ponen nuevo.
Pero acuérdate cómo fue aquella Eurocopa,
Sí,
pero quiero recordar cómo fue aquella Eurocopa, que eligieron la sede de Sevilla a última hora corriendo y se la quitaron a Bilbao por el tema del COVID,
Luego, una cosa,
la
conclusión, el campo no se ha llenado y Sevilla está a reventar. O sea, es que está a reventar, ¿no? No entra una persona en las calles y en las plazas de Sevilla. O sea, no es que la gente se haya ido por el puente.
45.000 personas... De los tres estadios que hay en Sevilla, el mejor es el de la Cartuja para jugar
al
fútbol.
No, no, ahí voy. En esta ciudad, los que son de Sevilla no van a la Cartuja, no van. O sea, es que es
así. Te repito, Juanma, 45.000 tíos en un campo hoy en día no es muy fácil llevarlos, ¿eh? 45.000.
Con la selección, en un partido oficial.
Partido clave. El partido clave de clasificación. Manolo, si no lo metes en este.
Yo estoy de acuerdo con Lama también. Es muy difícil, pero es ver el vaso medio lleno cuando el vaso para mí puede estar lleno. Puede estar lleno.
Pero
a lo mejor hay que plantearse si España tiene que jugar siempre en Sevilla. Eso por un lado.
Porque si la Málaga recientemente llevó 30.000.
Claro, llenó la
Va a jugar en Valladolid y llevará 20.000. O sea, te decir que 45.000 son muchos.
Claro, Manolo, se trata de llenar la capacidad del estadio en el cual juegas. Y hoy no se ha llenado la Cartuja. En la tele, por lo menos, la imagen.
Pero aparte es que
plano que lo poco.
También hay que tener en cuenta que el acceso a la Cartuja es un pestiño.
Bueno, como
es un coñazo.
Como casi todos.
Yo creo que si el partido hubiera sido en el Pizjuán o en el Villamarín, hubiera ido más
fácil. Bueno, pero la Cartuja hay que amortizarla, como quien dice.
Ah, bueno, ese es el acuerdo que tiene con la Junta de Andalucía. Pero eso es otro.
Pero, Joseba, eso de que hubiera ido más gente, te lo juro que lo quiero ver yo, ¿eh? Yo quiero ver que hubiera ido más gente al Pizjuán o al Villamarín. Te lo digo en serio.
Yo creo que es mucho más
allá. Lama, tú metes este partido en el Bernabéu. Tú metes este partido en el Bernabéu. A precios asequibles y se llena.
A ver, un segundo. Víctor Ferran. Hola, Víctor. Muy buena. Víctor.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas.
Para ti, si este partido se juega en el Pizjuán o en el Villamarín, ¿habría ido más gente?
Hombre, yo creo que la Cartuja es infame, ¿no? La Cartuja es un campo de concentración que te mandan allí, que hay algunos que ni vuelven. Mañana mañana habrá gente perdida, sí.
No te pases, hombre.
El aficionado del Sevilla y del Betis no le gusta ir a la Cartuja. Vamos, no va a la Cartuja. De hecho, se insinuó en alguna época la posibilidad de que los dos equipos jugaran allí y, bueno, ante la posibilidad de que hubiera matanzas en la calle con los dirigentes, se anuló el tema. Y hay un mamotreto ahí que se invirtió una cantidad de dinero bestial del ciudadano. Y bueno, ahí está vacío para que vayan los pajaritos y salen jaramagos de vez en cuando. Ahora hay un acuerdo con la Junta para intentar de vez en cuando que se juegue al fútbol. Pero para el aficionado de Sevilla, el campo aquel es un campo que está allí a las afueras.
Que sí, que es un coñazo, hombre.
Eso, bueno, eso es tremendo.
Yo estoy, estando de acuerdo con Víctor, yo tengo la sensación de que posiblemente tampoco iría mucho más al campo del Sevilla del Betis. No, yo creo que posiblemente no iría tanta gente al campo del Sevilla del Betis, que aquí es verdad que han venido 45.000, que creo que es una buena entrada.
También
para un partido
es verdad,
de jueves, sí, con la gente que tiene 1.000 ocupaciones, es que en un puente como el de ahora.
Están tan lejos.
Creo que
están,
es normal
tan lejos.
Que haya tanto.
Aparte, Juanma, ha venido mucha gente de Córdoba, de Huelva.
Ese es el público que viene. Claro. Ese es el público.
Es el mismo público que hubiera venido y si juegan el Pijuan o en el Villamarín.
Que el público de la selección no es el público
Sevilla.
Del Sevilla, por ejemplo. El público de la selección. Bueno, en el Betis hay más afición a la selección. En el Sevilla hay muy poca afición. El sevillista no le gusta mucho.
En la grada, Juanma, la gente llevaba la camiseta de España. Yo he visto muy pocas camisetas del Betis, del Sevilla, del Madrid, del Bar. No, la camiseta de España.
Bueno,
45.000 tíos con la camiseta de España. Te repito, no es tan fácil de conseguir, ¿eh?
Lo sé, pero había mucha gente en Sevilla hoy, o sea, muchísima.
Bueno,
muchísima.
Claro, que Sevilla es una gran ciudad, ¿cómo no va a ser?
Había mucha gente, y más que por la noche.
Que el formato actual de competición tampoco invita a que la gente diga, oye, estamos ante un partido clave, gana. Gana ante Escocia, está en la Eurocopa, pero si empata no pasa nada, pero si pierde también tiene otra opción, tiene otra repesca, dice la gente, oye, pues
a ver,
el partido
ahora,
es la vida.
Lo vamos a debatir ahora, porque voy a brindar por la victoria de España y porque Miguelito y Lama tengan un buen viaje hacia Noruega.
Y no se va, Juanma,
Se queden.
Ah, aguantas, todavía aguantas. Vale. Que quiero brindar, porque cuando gana España hay que brindar con Malabrigo de Bodegas Cepa 21. Es que este año, además, Cepa 21 cumple 21 años. Entonces, claro, es un año muy especial. Y este es un fin de semana muy especial. Hoy es festivo. No me digan que no es una maravilla.
¡Qué maravilla!
Hoy, de repente,
qué maravilla.
Preparar una cena con unas copas.
¿Qué has dado tú?
Efectivamente. Y servir una copita de Malabrigo.
¡Qué maravilla!
Pues sí, con la bandera de España y celebrar el Día de la Hispanidad. Es un vino integrador. Es un vino que conecta a las personas que están en la mesa, o en una barra, o en un salón, o en una cocina. Donde lo tomen, Malabrigo siempre queda bien. De Bodegas Cepa 21, de mi amigo José Moro. Es un auténtico espectáculo. El rey de la Ribera del Duero.
Don José.
Malabrigo.
Buena gente.
Bodegas Cepa 21. Son las 11 de la noche y 56 minutos. Una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo. Por cierto, estamos emitiendo desde Sevilla. ¿Qué ciudad? Dios mío, de verdad, es que es una maravilla. Ahora seguimos.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
De obras inacabadas.
Pero en tu casa, o en la calle, o en tu ciudad, o en...
En tu casa, fundamentalmente.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Y usted qué dejó sin terminar?
Mi suegro. ¿Os acordáis de los esqueletos esos que vendían por fascículos?
Sí.
Pues imaginarse 200 y pico huesos, y después de los huesos llegaron los músculos. Y ya un día se levanta así y dice, espérate que voy a comprarle el traje.
De lunes a viernes. Desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Ricos, ahí están. Ricos en desayunos largos, en comidas que se juntan con la cena. Ricos en abrazos y en buenos momentos. Ricos riquísimos en paz mental, en tranquilidad, en silencio. Ricos en vida. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Peugeot.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
cariño, que a mí me gusta mucho el salmón, pero que en la semana de los ofertones del Corte Inglés hay muchas más cosas. Aunque con este precio, salmón noruego por medios o enteros, solo 9,50 euros el kilo. Y además te llevas el 15% de regalo por compra superior a 20 euros en productos frescos.
Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
En HSN celebramos el Día Mundial de la Salud Mental ofreciéndote hasta un 55% de descuento en Rodiola, Ashwagandha, Mood Care, Stress Care y muchos más. Solo del 9 al 15 de octubre en tu tienda hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Son las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo desde Sevilla, en una cálida noche de otoño, muy cálida. Vaya calor que ha hecho hoy en Sevilla, bueno, y en casi toda España. Estamos en directo con todos ustedes y con Manolo Lama, Joseba Larrañaga, David Sánchez, Roberto Palomar, Mónica Marchante, Roberto Morales, Guilluzquiano, está Fouto y está Arauz, leyendo los mensajes de los oyentes que escuchan la radio también en pleno Puente del Pilar. Hola Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Mira, decía un oyente, os recuerdo que el Real Betis Balompié va a reformar el estadio y va a ser uno de los mejores del mundo. Es curioso que el estadio para el Mundial sea el de la Cartuja, cuando en 2030 va a ser claramente el peor estadio de esta ciudad. Lo que es una vergüenza es que, habiendo campazos de fútbol en España, la selección juegue en una pista de atletismo. Hay una pregunta para Pedrito Martín. Le pregunto a un oyente que, en el periodo de Rubiales como presidente de la federación, ¿cuántos partidos ha jugado la selección española en Andalucía?
Mira, desde el Mundial de 2018, que más o menos cuando empieza Rubiales a ser presidente, España ha jugado 28 partidos en casa, la mitad en Andalucía. Pero es cierto que en los últimos tiempos la proporción crece. 12 de 18 últimos.
Mira, decía otro oyente, díganle a Víctor Fernández que no diga cosas que no son. Los sevillanos tenemos afición por la selección independientemente del equipo del que seamos. Lo que pasa es que al personal nada más le interesa la Eurocopa y el Mundial. Y sobre el partido, decía otro oyente, cuando sacas al campo a un futbolista de nivel como Jesús Navas, puedes ganar un partido. Jugadores medianos como Laporte o Ferran Torres no dan la talla y te pueden hacer perder partidos. Esto es lo que hay.
Vale, pues los mensajes de los oyentes. ¿Alguien quería decir algo del campo, que estaba el tema candente? ¿Queréis decir algo más?
Del campo un dato, ya que están ahí Víctor y Oliva.
Sí. Por cierto, que me han dicho, dile a Lama que de 45.000, 5.000 eran escoceses.
Pues seguro, pero valen también, ¿no?
Eso
no
sí,
vale.
Sí, claro.
Vale, no, digo, lo mismo no cuenta, lo mismo son cochinos y no valen.
Si juegan en Teruel también van 5.000.
Soben a ver rapaces y no las contamos. Aquí hay que decir una cosa. Me están dando los datos de la asistencia de la afición del Sevilla al Sánchez Pizjuán. Aquí están Oliva y Víctor Fernández. Promedian como mucho 35. Como mucho.
¿Cuántos cabe? Pero,
sí, pero porque cosa, el Sevilla no está bien.
Perdón. Lama, te voy a decir una cosa. No es cuestión de número. Para mí, por ejemplo, en el Real Arena, el campo de la Real Sociedad, hay mejor ambiente que en muchos campos que tienen 50.000 personas.
Sí, claro. O sea, pero es que me estaba diciendo que no había un ambiente hoy en la Cartuja. Es que no habéis estado en la Cartuja.
Frío,
la Cartuja
para mí frío.
¿Cómo que medio?
Normalito,
que frío,
Manolo.
Pero vamos a ver, es que yo creo que cuando no venís al campo, la sensación
no era,
que
era... El Alí San Millén no era.
Mira, 30 minutos han estado vacilando con la ola, porque hacían la ola por el campo, que han estado durante más de 10 minutos haciendo la ola, y cuando llegaba al bloque de los 5.000 escoceses, no la hacían y la gente les vacilaba y les cantaba. Ahora, que es desangelado, que está muy lejos la gente, bueno, es correcto.
Pues eso es lo que digo.
Pero que la gente que ha venido aquí a animar a España, vamos, que se anima a España.
Sí, hombre,
y que han venido 45.000 tíos, más que a un partido del Sevilla, con Ramos y el Sánchez Pizjuán, también te lo digo.
Pero que no sea señal la ola, Manolo, que la ola se hace en la grada cuando lo del campo no te divierte, ¿eh? A ver si ahora la ola va a ser.
La verdad es que yo cuando he visto las finales de los mundiales que no te divierte el campo.
El estadio tiene un problema y es que es un estadio frío. Es que eso tiene poca solución.
Voy a dejar el tema porque parece que estoy matando yo aquí la cartuja y que no quiero yo quedar aquí. Que,
pues va a ser sede del mundial.
Solo una cosa, que en España.
Pero tendrá que hacerle obras, ¿eh?
Hay muchísimos campos mejores. Y yo creo que España tiene que jugar en el mejor.
Sí, pero a lo mejor no te dan la pasta que te dan en Sevilla.
A eso es. Bueno,
y sobre todo es que lo que hay aquí es un acuerdo económico de varios años. Recordad, la próxima final de la Copa del Rey volverá a ser en Sevilla. Recuerdo que este año la Copa del Rey vuelve a ser aquí.
Para mí la responsabilidad.
Firmado con la Junta de Andalucía.
La responsabilidad de la Federación Oliva debería ser que el césped tiene que ser el mejor. Tiene que ser el mejor. Y luego, si se puede arreglar el tema de los que decís que he estado, que yo no he estado, de la frialdad que hay, pues perfecto, pero es un acuerdo económico y la federación también tiene que ingresar. O sea, yo por esa parte también lo veo lógico.
Y pueden regalar con la entrada unos prismáticos.
¿Dices tú prismáticos?
Claro, con la entrada que te regalen unos prismáticos para ver el fútbol.
Bueno, pero los estadios grandes es lo que tienen, que claro que...
Claro, es que los estadios grandes no hay que ir a jugar. Pero bueno, los estadios grandes, los estadios grandes, el Bernabéu unos grandes.
Sí.
Y el fútbol, se ve el fútbol de escándalo.
Claro.
Y
el ve el fútbol de escándalo abajo. A mí, donde me ponen en el Bernabéu, veo a los futbolistas que parecen liliputienses.
Y el atletismo lo tiene el Bernabéu.
Me hace una gracia a mí esto de que se ve el fútbol de escándalo. Se ve el fútbol de escándalo en tu casa tumbado.
¿Y en la Cartuja no se ve muy bien?
No, se ve un poquito más bajo que en el Bernabéu, pero un poquito más bajo.
Hombre, pero Manolo, que veas normal que una ciudad como Sevilla no se llene para un partido España-Escocia.
Vamos a dejarlo.
Es que Sevilla llena las cosas por... Hay ciertas ciudades que lo llenan todo. Y Sevilla, por supuesto.
Yo es que, va a jugar España en Valladolid.
En Valladolid se llena.
Vamos.
Valladolid llena.
Capacidad.
Te lo digo ahora mismo.
22, 23 debe ser. Claro.
Lo llena el Valladolid.
Bueno, es el doble,
Sí, pero habrá que también tener en cuenta la proporción de habitantes de Valladolid y de Sevilla.
El tema no Valladolid, el tema es si este partido en otra ciudad y en otro gran estadio hubiese llenado. Y yo digo que sí.
Tiene que ver con la capacidad de las gradas.
Este partido lo llevas al Metropolitano al precio de las entradas, que había 15 euros, y te digo que Metropolitano presentaría hoy mejor entrada que la Cartuja.
Es tu opinión.
La historia está
en que
hay un acuerdo.
Yo he visto partidos en el Bernabéu y en el Metropolitano que no se llenaba. Tampoco,
lo que no sé es hasta cuándo es el acuerdo, Oliva. ¿Tú sabes hasta cuándo es el acuerdo? ¿Hasta cuándo hay que jugar en Andalucía?
Creo que son 2 años más. Pues sí, porque creo que uno de los años de la pandemia lo permutaron. Sí. En el contrato, y creo que al menos quedan un par de años más.
Oye, acabo de ver el primer gol de Haaland. Vaya barbaridad de gol, Dios mío. O sea, a la media vuelta, qué animal.
Tú encima metiendo miedo, para que no vaya.
No, hombre.
El partido se juega a oscuras, en Oslo. A oscuras se juega.
Hombre, perdona, ellos se juegan la vida el domingo.
Exactamente. Sobre todo viendo la debilidad del
domingo. Es un partidazo.
Recordemos que estamos ante una selección que no fue al Mundial y que ahora se puede perder la Eurocopa, ¿eh?
Claro. Yo digo que
va a caer a repesca, pase lo que pase.
Me preocupa la nuestra atrás. Claro, la debilidad, sobre todo por arriba de los centrales y el portero que han vuelto a mostrar hoy.
Sí, hoy atrás hemos estado mal, ¿eh?
Sí, porque el gol que le anulan a Escocia.
Nace de una ruleta de Carvajal en
una cosa
zona de peligro del lateral.
No, Morales, estás a puntito ya que te veo que estás atizando a los centrales.
Yo creo que la etapa de Sergio está ya finiquitada la selección.
No, bueno, luego el portero, que por mucho que le hagan falta y que estén fuera de juego, está muy blando contra el delantero rival.
Es el portero que tiene que sacar al escocés de ahí.
Claro, de los últimos porteros de la selección.
Lenormand mejor que Laporte. Sí. Laporte muy blando. Unai, como no sé quién ha dicho por ahí, tiene que salir. Cuando encima tú no manejas el juego aéreo y mides 1,90, tú no puedes dejar que la pelota pase por tu área todo el rato. Luego ha tenido, yo creo que se ha dado cuenta y luego ha salido ya en 2 balones, que ha metido puños, porque un portero tiene que salir. Porque si encima tú tienes debilidad, tus laterales son bajos. Hombre, Merino y Rodri van bien de cabeza. Pero cuando bajita Merino, nos hemos metido a Gavi. Cuando tú tienes un equipo bajito, el portero tiene que mandar en el área.
Yo no sé si es algo personal y algo muy mío, pero yo sería partidario de no convocar a ningún jugador que esté en ligas como la de Arabia Saudí. Por muy bueno que sea un tipo que sea Arabia Saudí, pierde el gen competitivo que exige jugar con la selección española de fútbol. Yo no acabo de entender que Laporte siga siendo llamado a la selección y siga siendo titular jugando.
Pero si es que el problema, David, es que tampoco hay un reemplazo, claro. Es que los suplentes ahora mismo
cualquiera
son
que juegue en
Pau
Europa.
Torres, David García, Nacho.
Pau Torres está jugando en la Premier.
Bueno, Sigue siendo muy blando. Para mí es un mal endémico de los centrales y de los porteros que últimamente van con España.
Pero no pensáis de verdad que un tipo que juega en Arabia Saudí
pierde. Pero le hemos visto mejores partidos a Laporte. O sea, eso con la selección, digo.
Bueno, desde que está en Arabia Saudí no se ha salido. Lleva razón, David, que el nivel competitivo te baja en una liga que prácticamente es solteros contra casados actualmente.
Y lo mismo que digo de Laporte, lo digo de Gabri Veiga. Yo no lo convocaría. Bueno, y de la fuente tampoco.
Es gente con mucha calidad, luego los tienes que ver. Es verdad que baja, para mí bajan el nivel. Irse allí para mí es bajar el nivel.
Es renunciar a competir de verdad.
Bueno, pero también tú renunciar a un jugador como Gabri Veiga cuando está bien, pues habría que pensarlo. Aquí lo importante es que lo tenemos en la mano, que de la fuente le ha dado la vuelta a esto, que veníamos de perder 2-0 con los escoceses, que el domingo es un partidazo, aunque creo que habrá más oportunidades si nos sale mal, y ya está. Hoy no ha sido un gran día de la selección, a mí me parece que no hemos hecho un buen partido.
No ha sido un partidazo,
ha habido reminiscencias del pase-pase estúpido de otras veces, porque ellos se han metido también atrás. Pero bueno, se ha resuelto, hay que aprovechar. ¿Cuánto tiempo ha estado el 9 dando vueltas por ahí que no teníamos un 9? Bueno, pues ahora está Morata, aunque juega con el 7, vamos a
Morata ahora mismo no hay quien le quite
y
de ahí.
José Lu,
ahí
José
el 9 de Morata, Juanma, Morata tiene números. De delantero top de Europa ahora mismo.
¿A cuántos está de Raúl? Porque yo creo que Avilla no lo pilla. Pero...
Bueno, en la selección.
No, está
pero
uno de Silva sí. Y a cuatro de Torres para entrar en.
Y luego debe estar como
3.
A 10 de Raúl, sí, a 10.
Sí.
Pero sobre todo que esta temporada lleva 11 goles en 11 partidos. Claro, que son números
mete.
Más que Jalan.
Números de crack. Números de crack. Bellingham 10 de 10. Morata 11 de 11. Esos son números de crack.
Yo creo que lo mejor Roberto, hoy, Guille, que es un partido que es un perfil de partido que hace no mucho a veces no se ganaban porque nos embolicábamos o no teníamos un plan B. Ahora lo hay en el banquillo, hasta si jugadores clave, porque ya ni nos acordamos de Pedri, que es que el mando de esta selección lo tenía que llevar Pedri, y ni siquiera ha debutado con Luis de la Fuente.
Es que Pedri con Luis de la Fuente, eso te iba a decir.
No ha podido ni debutar. Y no estaba Marco Asensio, no estaba, como decía Lama, hoy ante un rival cerrado necesitabas a Nico Williams, a Yamal, a Dani Olmo, no los tenías. Y las primeras bazas para las dos bandas en ataque... es normal que se le echase de menos, más aún si falla el seleccionador. Yo creo que lo ha corregido con los cambios, pero no puede salir ante un rival que solo ha recibido un gol en la fase de clasificación con dos bandas como Oyarzabal y Ferran, dándole toda la banda izquierda a Balde, que ha demostrado bastantes carencias arriba, no ha arriesgado nunca, y lo ha corregido con los cambios metiendo a Brian Zaragoza y Fran García en la segunda parte, y sobre todo Jesús Navas, que muchos dicen, ¿cómo se le puede seguir llamando a Jesús Navas con la edad que tiene, con los laterales que hay? Pues mira, ha sido clave con el pase para romper el partido, el gol de
todas maneras somos muy resultadistas, porque fijaros que al final el partido se resuelve con un centro de
con el
Navas.
Anterior Mónica no lo eran,
escucha, déjame decirte una cosa. Perdón. O sea, si tú dices que el plan B contra una selección con dos centrales de 1,90 es centrar desde la banda para que remate Morata, pues hombre, no me parece a mí un plan B que sea descubrir el mundo. Ha salido bien porque Navas tiene un guante en el pie y porque Morata está en un momento espléndido de gol y ha entrado, pero
el problema
no
es que
España no ha generado,
en el Mundial no había un 9 para rematar.
Pero ha salido bien cuando
el Mundial no había delantero.
Eso, dale la licencia a Morata.
Me encanta Mónica la explicación.
Los centros hay que saber ponerlos y ponerlos bien, claro.
Y ha salido Navas y ha puesto un centro espectacular.
¿Y a quién ponerlo?
Oye, es que ahí está la solución.
Tranquilos, por favor, de uno en uno. A ver, Lama, ¿qué quieres decir?
No, digo que me encanta la explicación de Mónica porque, claro, ha salido Mbappé. Se ha ido de 4 y ha metido gol, claro, nos ha jodido. Es que eso vale en el fútbol. Ha salido Navas, la ha puesto y ha pegado el otro. Un remate espectacular y la ha metido.
Sí, y el centro era espectacular.
¿Cuál es el plan B?
¿Cómo?
¿Que cuál es el plan B, digo?
No, el plan B era el de
ahora, Mónica, ¿de
el plan B era el de Luis Enrique, que
el
no plan tenía delantero centro.
Que
no,
le anulen un gol a Escocia y que
Lama,
Morata,
de verdad, para defenderlo,
pues mira,
de ahora,
el
no hables de lo
mira,
anterior.
Pues mira, el plan B era que tenía...
Mónica.
El plan B era que ha cambiado cuatro tíos de banda, cuatro, y ha cambiado y ha metido al delantero centro nuevo. Es decir, que ha hecho cinco cambios ofensivos, eso es el plan B. Eso es el plan B.
El
y
plan
ha
B es que los cambios Mar han salido francamente bien.
Más directo en la segunda parte que en la primera. Oye, eso es un plan B.
El plan B es el fútbol de España en el segundo tiempo y sobre todo los cambios, que ha estado muy acertado en los cambios.
Izquierda,
pero a mí,
derecha,
el plan A, el plan A no me ha gustado,
con
sinceramente.
El plan B,
o decirme a mí que España en el primer tiempo
ha fallado.
El plan A no le ha gustado.
Era que te gustó el plan A cuando le metimos 7 a Georgia. ¿Qué si te gustó
Manolo,
el plan A?
Con el plan B se ha adelantado Escocia en el marcador, ¿eh? Con el plan B, con los cambios espectaculares, se ha adelantado Escocia en el marcador. O sea, que España ha ganado.
No, no, se ha adelantado. Yo mira todo el rato y no ponía nunca uno. Ponía 0.
Sabes
no.
lo que digo, sabes lo que
no,
digo.
No.
Que están espectaculares,
hombre, ya
están
lo que me faltaba.
Y es
que ahora queréis justificar. No. Ahora queréis justificar vuestro argumento con un gol anulado. No. Ya, acabó.
Lo que yo entiendo
es que si ese gol no se anula, estamos
cambia la cosa, de verdad.
Está jodido. Y si, mete, y si el de Morata.
Si mete 3,
y si el de Morata fuera de juego no se anula.
¿Cómo,
vamos
cambia,
ganando cero, claro.
¿Cómo cambia la película?
Si Ferran,
selección española
y, si
y Mónica y David
uno,
Sánchez buscando,
mano
a mano, buscándole las
de desprestigiar a Luis de la Fuente.
Nah, es imposible hablar.
No, no,
oye,
no,
por favor.
Al contrario, estoy diciendo
oye,
lo contrario.
Oye, perdón, que estamos en fiesta.
Los cambios.
Mónica.
¿Qué?
Por favor, vamos a organizar un poco esto. Es que esto es un desastre para los que estén escuchando la radio ahora mismo. Claro, si hablamos todos a la vez no nos enteramos. Que voy a decir que cambia mucho la película. En función de quién entrene, me sé yo las opiniones que hay en este programa.
¡Hombre!
Ya te lo digo yo. En función de quién entrene, ¿España juega mejor o peor? Es así.
Si no hay plan, no hay plan.
Pero va por ti también, Manolo. No,
pero por
¿eh?
Ti también va, Manolo.
Escúchame, pero escúchame, es que yo lo asumo, pero yo es que no tengo ningún pudor en decir que a mí Luis Enrique no me gustaba. Pero
vale,
es que
vale,
vosotros
vale.
no tenéis huevos de decirlo que no gusta Luis de la Fuente. Esa es la diferencia.
Pero es que sí que
esa
nos
gusta.
Esa
es la diferencia que entre vosotros
a
y yo.
A mí me gusta. Lo que yo digo pues es que
mal,
somos...
Yo me alegro.
Dilo otra vez que te gusta.
Yo la verdad es que si tuviera huevos me preocuparía bastante.
Grabar.
En la nevera. Lo puesto en la nevera, hombre. Para hacer una buena tortilla. Bueno, Manolo, Miguelito, ¿queréis decir algo más?
No, ya con lo que hemos dicho nos vale.
Ya os vale.
Un detalle, los escoceses a partir de ahora son nuestros mayores seguidores porque si España no pierde en Noruega, ellos ya se clasifican directamente el domingo.
¿Oye?
Y fíjate si son nobles que no han rajado en la zona mixta del gol que les han anulado.
Sí, Oliva, estás en antena. ¿Qué
quieres? No he levantado la voz.
Decir algo, Oliva. Oliva, no sé si iba a decir que, por cierto, el acuerdo con la Junta se acaba esta temporada.
Este es
el último año del acuerdo con la Junta de Andalucía para los partidos de la selección. Por cierto, que yo estoy encantado que España esté en Andalucía y las selecciones sub-21 y categorías inferiores y la selección femenina. O sea que ese acuerdo era global. Y es un acuerdo que le da una solvencia al fútbol español. Y, por cierto, que demuestra que ha habido aquí un gobierno o varios gobiernos que han apoyado a la selección española. Solo faltaba. Encima, habrá que agradecerlo. Pero que, bueno, que dentro de lo que hay, pues el campo no es lo que más nos gusta a algunos.
Y ese acuerdo, Juanma, con Rubiales, estaba palabrado renovarlo. Y al ver el estadio en la candidatura del Mundial, no me extrañaría que se ejecutase esa renovación.
Hombre, sería lo lógico. Pero lo único
renovarlo, vale.
Sí. Lo único que se hizo Oliva, que hay que reformarlo para el Mundial, pues que ya se den prisa y lo reformen.
Bueno, hay 7 años, ¿eh?
No, pero bueno, cuando antes
la reforma no creo yo que haya que tirarlo, porque yo creo que lo que cuenten de reforma es que la pista del
acercarlo,
convertir
¿no?
las gradas,
claro,
sí,
claro, pues eso.
Lo que hizo la Real Sociedad, que a la
quiero recordar que los últimos partidos de España fueron en Granada y Málaga, campos llenos, campos de primera división. Ajá. Y jugó España los dos campos.
Sí, perfecto. Manolo, Miguel, buen viaje a Noruega y que a ver si nos traéis un salmón.
Vamos a Málaga y luego ya veremos cómo llegamos a Noruega.
Vale. ¿Cuándo vais a Noruega? ¿Mañana?
Mañana.
Vale, perfecto.
Ahora
buen
vamos
viaje.
A Málaga.
Ha dicho Morata, Miguelito, que ahora les toca cantar en la concentración, en la cena del equipo, en Sevilla. Tienen que cantar los debutantes.
Pues hoy hay tres.
Hay tres,
sí,
¿no?
Hoy han debutado Fran García, Sancet y Brian Zaragoza, así que como tenga que cantar cada uno, se va a alargar la noche.
Pues a ver qué eligen, a ver qué tema eligen cada uno para cantar en el día del debut. Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Oliva, supongo que ya está también despedido, saliendo de la Cartuja o buscándose la vida para salir de la Cartuja. Espero que no sea uno de los que perdamos en combate, Víctor.
Oliva puede llegar al viso a las 5 de la mañana.
No, que tenía parking y estaba en la gloria, aparcado en el centro.
Claro. El parking ha sido clave. Mi coche era el que estaba efectivamente detrás de la portería.
Vale. Y lo sorteaban ahora, al final del partido. Vale, Oliva, pues un abrazo, ¿eh? Vale, tiene un retardo tremendo, Oliva,
desde nacimiento, eso sí.
No, hombre, no. un abrazo.
Adiós, Lama.
Vete ya, Lama, que nos vas a meter en un lío. Un abrazo.
Venga, adiós.
¿Queréis decir algo más de la selección?
Yo con el debate este de una etapa y otra, sí que creo que con De La Fuente tiene sus defectos, como lo que hemos hablado de la defensa, pero que el equipo intenta ser un poco más vertical, no se entretiene tanto en el pase, sino que intenta ir para arriba. Llega más al área.
No ha tirado a puerta apenas, ¿eh?
O no, sea, es verdad
vertical,
que no ha acabado
el que te oiga, pero vamos, los datos de hoy, creo que ha estado 50 minutos sin tirar a puerta.
No, es que una cosa puede ser vertical, llegar al área, pero no conseguir acabar jugadas. Pero la intención no es entretenerse tanto en el pase como era con Luis Enrique, que esto no es una crítica a Luis Enrique, simplemente un estilo de juego que el propio seleccionador antiguo comentaba. Los famosos 1000 pases el día de Marruecos. Ahora se intenta llegar al área antes, que a veces sale bien, y otras, como hoy, el rival te pone en problemas, pero que la intención sí que es llegar al área contraria lo antes posible. Yo eso por lo menos lo agradezco visualmente.
¿Os gusta más entonces esta selección que la que había?
A mí sí.
Sí, pero a mí sigue sin describirme lo que quiere hacer con este equipo. No sé, no encuentro todavía el patrón de juego, el estilo de juego que quiere poner en el campo Luis de la Fuente. Es diferente al anterior, es más vertical, más rápido, como dice Guille, pero tampoco sé muy bien cuál es el concepto, la idea que quiere transmitir a los jugadores, porque es un juego un poco deslavazado en todos los aspectos.
Bueno, intenta ser más concreto, ofensivo es el otro también, lo que pasa es que era un poco
más
a veces...
directo, es más directo que el otro, pero no sé.
Yo tengo la sensación,
sí, termina. Mónica.
No, yo tengo la sensación de que Luis de la Fuente está siendo muy sensible a los estados de forma, es decir, que en cuanto ve un jugador que la está rompiendo, le lleva, y eso es muy bueno para la selección. O sea, tenemos la sensación de que es una selección abierta.
Pero igual hace menos equipo, sí.
Algunas plazas que, evidentemente, pues Rodri esté bien o esté menos bien, va a ir, y otros, pues como Morata, por ejemplo, que se lo ha ganado. Pero en general es una selección más abierta y menos esclava de un sistema de juego determinado. Eso es bueno cuando te sale bien y ganas el partido, pero yo no veo que tenga un estilo y una identidad que sí tuvo la otra selección, la anterior, la de Luis Enrique, y que a mí me parecía algo que era muy bueno para España, aunque fracasásemos en el Mundial.
Bueno, hay que darle tiempo también, ¿eh? Claro, el número de partidos que ha dirigido Toto con respecto a los que ha dirigido Luis Enrique son muy muy reducidos, y imagino que con el tiempo se irá viendo otras cosas. Pero
oye,
yo no estoy muy de acuerdo con Mónica.
Estoy viendo el césped donde ha jugado Bielorrusia contra Rumanía. En la cartuja es una alfombra, al lado de donde ha jugado Bielorrusia.
Vaya calvas.
Madre mía, chaval, impresionante. Pero hacía tiempo que no veía un campo así en fútbol profesional. Vaya campo. Perdona, Joseba.
Se me ha ido el santo al cielo.
¿Que estabas de acuerdo conmigo o que no?
No, que el núcleo duro más o menos lo tiene bastante definido. Yo creo
eso
que 8 jugadores de 11 son inamovibles de ahí.
Yo creo que tiene más alternativas en cuanto a perfiles en muchas posiciones, que maneja futbolistas de diferentes perfiles y que ha definido muy bien ya la columna vertebral. Y ahora falta construir más equipo y menos selección. O sea, que sea todos los jugadores, pues como dice Mónica con Luis Enrique, que parecía un club más que la selección. Sabían todos a lo que iban a jugar, tenían un estilo muy definido. Y ahora muchas veces se echa un poco de menos eso, pero la columna vertebral está más que definida, y yo creo que hay, de los 11 titulares, hay 7-8 que no fallamos cada partido.
Es que el portero y los 4 de atrás, esos van a ser, como no hay lesiones, van a ser esos. Rodri, Gavi van
cambia
a estar
izquierda,
seguros.
La izquierda cambia. Pedri, Valde no,
Pedri
no
cuando esté
fijo.
También va a estar seguro. Morata también, ya seríamos 9.
¿Cómo que Valde no fijo?
De momento no ha sido indiscutible con Luis de la Fuente. Lo va a ser, por supuesto,
seguro,
pero digo que ahora mismo no es tan fijo como Carvajal.
Yo lo que sí que creo es que Luis de la
tiene
Fuente
opciones.
Va a seguir metiendo muchas. O sea, es un seleccionador que ha demostrado que tío que está bien, tío que convoca.
Claro,
o sea,
a eso me refiero.
Pero los usa más en la segunda parte, no los mete
de
primeras.
O sea, yo no descarto que convoque en la siguiente lista a Isco. Es decir, es un tipo que ha demostrado. ¿Otra cosa no?
A Ramos
no.
Yo creo que Isco y Ramos con De la Fuente tienen la puerta cerrada.
¿Isco también?
¿En serio? ¿Isco también?
Sí. Hecho.
¿Por qué?
Bueno, esto que hoy influye es que ¿noticia? Lo ves de
perdona,
cerca
perdona,
y demás.
¿Esto es noticia?
Yo son cosas que intuyo, no es una noticia. Creo que vale. De la Fuente nunca va a llamar a Ramos, eso le quito el creo. Y a Isco mucha continuidad debe tener su rendimiento para tener espacio en una demarcación que la tiene más que ocupada y que no le termina de llenar el ojo.
Vale. Que iba a decir que el partido del domingo para mí es una prueba muy buena, ¿eh? Para España. O sea, ese sí que me parece más difícil que el de hoy.
Y ojalá con Lenormand y con Aymeric.
Sobre todo para los centrales, sí.
Sí, sí, buen partido ese. ¿Queréis decir algo de lo que ha dicho Fouto? De que el presidente de la gestora, Pedro Rocha...
Yo solo quiero decir una cosa muy breve. Porque
le dijiste 20 veces que Rocha no venía aquí a presentar.
Claro, eso es. Claro, eso es.
Y yo te dije lo contrario, Isaac, claro, ¿te acuerdas?
Vale, pues yo voy a decir una cosa. Hace un mes no se iba a presentar y ahora pasa por su cabeza a presentarse. Hace un mes los garbanzos valían 1,5 kilos y ahora valen más. ¿Cómo? De verdad, se puede decir una cosa hace un mes y que cambie la cosa un mes después. Es que no lo entiendo, de verdad. O sea, no lo entiendo. Hace un mes se pensaba una cosa y ahora se piensa otra. Ya
cambió
está.
Hace tiempo,
porque en un mes han pasado cosas. No, Roberto. De hecho.
Lo dije yo aquí contigo con Juanma hace 3 semanas.
Roberto, de hecho, no es seguro. No tienes razón, Roberto. Cuando yo dije que no se iba a presentar, es que no se iba a presentar. Lo que pasa es que han pasado una serie de cosas en las últimas semanas y no se va a presentar seguro. No hemos dicho que se presente seguro. Hemos dicho que cabe esa posibilidad, que está abierta esa posibilidad. No hemos dicho que se vaya a presentar. Cuidado, que lo estamos dando
me
por hecho.
Me sorprende tu ingenuidad, Fouto, porque quiero pensar que es ingenuidad.
¿Perdón?
Digo que me sorprende tu ingenuidad porque quiero pensar que es ingenuidad, porque si no es que no lo entiendo.
Pues si no lo entiendes, yo
te lo
explico.
¿Tú crees que de repente
que no
Rocha ha decidido ahora presentarse así? De repente le ha venido una inspiración que no tuvo en ningún momento cuando Luis Rubiales le designó presidente.
Ninguna.
Y de repente ha valorado ahora que quiere seguir siendo presidente de la
Federación.
De hecho,
ahora tampoco lo tiene claro.
Ya. Vale,
pues tú has contado que sí.
¿Ya qué?
Has contado
que no me lo creo, Foto.
Que hace un mes estaba la puerta cerrada y ahora está abierta.
Pero es que tu Foto te lo tomas como un ataque a ti, ¿no? Yo lo
claro,
que digo
es que no es ningún ataque,
momento,
que no es, que cuando
eso,
yo lo dije no por pasaba eso, por su cabeza.
Yo lo que te digo, hombre, y que te dijimos, creo que Morales también, es que una vez llegas al cargo, por mucho que digas que no te presentas,
pero eso es una
está
opinión,
calentito.
Eso es una
calentito,
opinión. Eso
es un cargo muy bonito, muy
bonito. Eso es una opinión
y no se va a querer
marchar. Yo cuando lo digo, Isaac, no es ninguna opinión. Una persona que trabaja en la Federación, que se reúne con él en persona.
Pues porque no dice la noticia tú, Roberto, hace 3 semanas.
Joder, ponte el partidazo hace 3 semanas.
Pero no lo diste como noticia. Noticia es abrir a las 11:30 y decir Pedro Rocha se va a presentar. Eso de yo lo dije, yo tal, me suena mucho a lo dije en el local de Marta.
Fouto, no eches la bronca a los compañeros en antena.
No, si estás echando la bronca.
Pero además una cosa que hemos dicho en este programa y hablando, diciéndote que había comentado a sus círculos cercanos que estaba valorando cambiar de opinión y que se iba a presentar, pero bueno, que no pasa nada, que yo no me meto con nadie.
Vale, pues ya está, perfecto.
Pues que sea la última vez, Roberto Morales, ya lo sabes.
No, nada, perfecto.
Está preparada Andrea Peláez, que nos va a contar ahora cómo ha sido la intrahistoria del fichaje de Bilda por la selección de Marruecos, la selección femenina. Hola, Andrea, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Ahora me lo cuentas. Tenemos que parar, 12:26, hora menos en Canarias.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en peugeot.es.
Eso. El sorteo de Eurojackpot de la 11 del viernes 6 de octubre ha entregado un premio en Arenys de Mar, Barcelona, de más de 895.000 euros. ¡Enhorabuena! ¿A qué esperas? Tú puedes ser el siguiente. Cada martes y viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. ¡No los dejes escapar! Eurojackpot de la 11. Millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar. Destinos, lugares que me hagan volar. Estos grandes viajes me remaravillan. Solo cuando viajo la vida es sencilla. ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo me las maravillaría yo?
Hay tantos grandes viajes como grandes maravillas. Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Maravíllate con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías?
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! ¡Solo hasta fin de mes! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Aprovecha la Mega Week de Domino's. Medianas a recoger desde 4,99, que es...
Es casi 5.
Pero no.
Es casi 5.
Pero no.
Y esto es un chollazo.
¡Domino's! Pizza.
Esta semana en Día, prueba el plátano de Canarias con un 25% de descuento. Por solo 1,49 el kilo. En tiendas y en día.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Son las 12 y 29, hora menos en Canarias. En directo, partidazo, cadena COPE, desde COPE Sevilla. Gracias a todos los compañeros de COPE Sevilla que nos abren las puertas y nos ofrecen su compañía en una noche de fiesta, que podían estar con su familia. Y fíjate, están aquí en el partidazo. Qué detalle, de verdad. Gracias, Escalera, ¿eh? Gracias, Alberto. Gracias, chico. Gracias, ¿eh?
A mí porque me tiene aquí atado la silla.
No, tú porque eres el que más guerrada de todos. Que, atención a esto. Precisamente ha pasado aquí, en Andalucía. Desde hace un par de horas sabemos que hay un chaval del equipo juvenil del Córdoba que está desaparecido. Y el Córdoba ha lanzado un SOS en redes sociales que ahora mismo está llenando pues todas las redes sociales y los medios de comunicación. Toni Cruz es compañero de COPE en Córdoba. Hola, Toni, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué sabemos? ¿Cómo ha sido? ¿Qué es lo que ha dicho el Córdoba?
Pues sí, como comentas, el Córdoba alertó a través de las redes sociales, también a través de mensajes de WhatsApp, de que un futbolista de su juvenil, de su equipo juvenil A, concretamente Álvaro Prieto, delantero, que además es el máximo goleador del equipo, lleva 3 goles, se encuentra en paradero desconocido desde la mañana de este jueves. La última vez que fue visto fue en torno a las 9 de la mañana en la estación de Santa Justa, de allí de Sevilla, precisamente. Allí envió el último WhatsApp del que se tiene registro, y parece ser que había pasado la noche en la ciudad hispalense y se encontraba en la estación con la intención de regresar a Córdoba, pero perdió el tren que tenía pensado coger. Y desde entonces no se sabe absolutamente nada. Nosotros sabemos que el equipo jugó ayer, ganó, hoy descansó el juvenil. Él estaba lesionado por una rotura en el isquiotibial y que también sabemos que su entrenador, el entrenador de este juvenil A del Córdoba, es policía local. También podemos apuntar que en el momento de su desaparición, desde la familia se ha dicho que vestía pantalón beige y camisa verde y que se reclama, claro, desde el club máxima difusión para ayudar a encontrarlo. Y se pide que se contacte o bien con la policía o bien con la propia familia del desaparecido en el 608-435-399.
Repítelo, por favor, el teléfono.
608-435-399.
El chico, según la familia, con camisa verde, tiene el pelo castaño clarito y tiene así el flequillo caído por la frente, como van muchos chicos de su edad. Beatriz Rodríguez es la madre de uno de los amigos que estaba con Álvaro, precisamente en el último momento en el que fue visto, en la estación de Santa Justa, me parece. Hola, Beatriz, muy buenas.
Hola, soy Beatriz Valdazano.
Ah, perdona, Beatriz. Eres la madre de uno de los chicos que estaba con Álvaro, ¿no?
Sí, soy la madre de Álvaro, que fue con el que estuvo Álvaro por la noche ayer en Sevilla, sí.
Ah, ¿y la última vez que lo vio, cuándo fue?
Pues despidieron como a las 7:20 de la mañana, Álvaro se fue hacia su colegio mayor y Álvaro Prieto se fue hacia la estación. Allí mandó un WhatsApp a su madre, el WhatsApp que tenemos últimos a las 7:22, y ya llegó a la estación, que entendemos que perdería el tren porque el billete lo tenía para las 7:00 de la mañana. Entendemos que perdió el tren, que calculó mal, y llegó a la estación, intentó coger un tren que no le correspondía porque el móvil lo llevaba sin batería, y como llevan ahora las tarjetas en los móviles, pues claro, al no poder pagar, se intentó montar en un tren de allí de la estación que sin billete, y entonces los guardias de seguridad lo bajaron del tren, ya le tomaron el nombre y los apellidos, corresponde todo con Álvaro Prieto, el chiquillo está educado y bien, y a partir de ahí pues ya no sabemos nada más. Eso eran las 9 de la mañana, y ahora sí que es verdad que hay un dato fiable que nos acaban de llamar una madre de familia que le ha visto sobre las 10:30 por la avenida de Kansas City dirección Las Huertas. Y eso es lo último, parece que es bastante fiable por la fuente y por cómo nos lo ha descrito, pues como soy yo, una madre de familia que ves a un chaval que a lo mejor vuelve de fiesta o lo que sea y que le ves con buena pinta, porque Álvaro tiene buena pinta, es un chico bueno, es un chico encantador y que no suele meter en líos. Y ya está, y eso es lo último, que luego ya hemos ido a Sevilla y hemos estado toda la tarde, ya hemos hecho las correspondientes denuncias y lo hemos puesto en manos de la policía, y luego, por supuesto, pues cada uno en sus redes sociales. Y ya estamos, pues Córdoba entera revuelta, Sevilla entera revuelta, y todos deseando que Álvaro aparezca cuanto antes.
Claro, es que a mí me sorprendía que hubiera esta alarma con tan pocas horas. Me interpreté, digo, bueno, pues a lo mejor el chico, pues qué sé yo, se ha quedado sin batería en el teléfono y por lo que sea, pues ha hecho otro plan, o ha conocido a alguien, o está con otras personas. No. Es que no lo sé, no me ha sorprendido, no. que esta alarma tan con tanta premura.
Bueno, pues que cada padre sabe lo que tiene en su casa, ¿no? Entonces, vale. Al final, este chico, vale. Pues es un chico que es un chico responsable, que tiene 18 años y le gusta salir de fiesta como todos los chavales de esa edad, pero que es un tío deportista, que es un tío que no tiene a sus padres en vilo tanto tiempo. Entonces entendemos, pues, claro, que tiene que aparecer cuanto antes, que es que no cabe otra.
Vale. Y esto que me dices de que ha sido, que a lo mejor ha sido visto en la avenida Kansas City aquí en Sevilla, ¿esto sí. de qué hora es?
A las 10:30 de la mañana, ¿vale? Es el último vale. dato que tenemos. Y no, porque también estamos recibiendo muchas llamadas, bueno, de gente, por supuesto, con muchísima intención de ayudar, que la gente está volcada, pero bueno, tú sabes que también pues se reciben llamadas de otro tipo.
Y al final te pueden confundir. Sí. Esa tiene credibilidad, ¿vale?
Sí,
vale.
Sí la tiene, sí.
Vale, una cosa, ¿tu hijo qué te ha contado? ¿Él estaba bien por la noche? O sea, ¿estaba normal o estaba enfadado con algo o estaba contrariado?
No, estaba de fiesta, pues como hacen los chavales de 18 años, pero estaba bien. Es un chico responsable y es un chico bueno, pues que con sus 18 años ya está. Pero estaba bien, no tenía ningún problema con nadie, ¿no?
Vale. Beatriz, pues te agradezco que hayas intervenido en el partido. Ojalá que haya suerte y que se acabe este...
Yo os agradezco también. No, los padres no están para estar con vosotros y me habéis pedido. Y yo pues aquí estoy. Ojalá aparezca pronto. Gracias por darle también difusión. Y ojalá la policía, pues, que al final yo creo que son los que tienen que actuar, lo encuentren lo antes posible.
Vale. Uh-huh. Beatriz, muchísimas gracias. Un beso.
Venga, gracias, un abrazo.
Gracias, adiós. Hemos colgado la foto en todas las redes sociales de COPE, Tiempo de Juego, El Partidazo, Manolo Lama también lo ha hecho en sus redes sociales y tal, cualquiera que pueda colaborar, pero de verdad, o sea, no para confundir, pues que eche una mano. Gracias, Tony. Córdoba, pues a ver si hay suerte.
Un abrazo, a ver si hay suerte, y aparece pronto.
Gracias. Joder, qué angustia, ¿no? Cosa tan extraña, o sea, un chico responsable que esté desaparecido, sabiendo, porque se tiene que haber enterado del revuelo que hay. De alguna manera se habrá enterado si está bien, vamos. Ojalá que no haya ningún problema.
No, y sobre todo parece raro que no haya ido a la policía, ¿no?
¿Que no haya ido él a la policía?
Claro, pues si no tiene batería en el móvil y está desconectado.
Es que hoy en día el móvil lo puedes cargar en cualquier sitio. O sea, en cualquier bar, en cualquier restaurante, pides un cargador un momento para hacer una llamada y te lo dejan.
No lo lleva consigo.
Aparte de que los móviles tienen localizadores, ¿no? De estos.
Claro, pero el problema de esto es que es... El problema de esto es lo que dice... Lo que dice Beatriz, que es un chaval responsable, que... Claro... No es habitual que
tiene en Sevilla, tiene amigos, compañeros de equipo, un sitio, un club donde ir o algo, vamos.
O una comisaría, vamos, es que sí, por eso también, es raro.
Quiero decir, si no hace falta pasar por comisaría, una ayuda más normal que cualquiera buscaríamos, ¿no? En tu entorno, ¿no?
Sí.
Extraño sí es, desde luego.
Si aparece o hay cualquier noticia, lo contamos aquí en El Partidazo. Andrea, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, sigo por aquí. Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
buenas noches. ¿Vas a cubrir la información de Marruecos, de la selección de Marruecos también femenina? Porque claro, tú que tienes un máster en Bilda, pues igual podías hacer España y Marruecos, que además son hermanas del Mundial.
Mira, que además, sí, para el Mundial, pues dos pájaros de un tiro, pero no, ¿sí? no. Me quedo con la de la selección española.
Vale. ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo ha sido lo de Bilda con Marruecos?
Pues mira, se ha hecho oficial hoy que va a ser el seleccionador y además nosotros podemos apuntar que también va a ser el director deportivo, tal y como hacía en la selección española también, pero la intrahistoria tiene lo suyo, ¿eh? Y es que Bilda no era la primera opción de Marruecos para ser seleccionador, lo era Lluís Cortés, el entrenador del FC Barcelona, el entrenador campeón del triplete, mejor entrenador de la UEFA después de aquel año en el Barça, de aquellos años en el Barça, pues era la opción A, la primera opción de Marruecos. Se puso en contacto con él hace unas semanas. Lluís Cortés tenía más ofertas, por lo tanto, pues Marruecos, que le quería con bastantes ganas, vino incluso aquí para reunirse con él. Días después, él viajó hasta Marruecos para reunirse con la gente de la federación. Le gustó mucho la federación, le gustó mucho la idea y estaba todo bastante bien encaminado hasta que allí, en Marruecos, después de las reuniones, le comentan que compartiría organigrama con Jorge Bilda, que iba a ser director técnico del fútbol base femenino en Marruecos. En este punto, Lluís se niega, dice que él no quiere trabajar con Jorge Bilda, además de por estar ahora mismo envuelto en un proceso judicial abierto, le trasladan, bueno, pero esto pues no sabemos si es culpable o no, no sé qué, dice que él no quiere, que son sus principios y que por ahí no va a pasar, que él cree a Jenny, apoya a Jenny, pone sus principios por delante y se planta. Entonces la federación se toma unos días y le traslada después que no le ha gustado esa exigencia de decir que no quiere trabajar con Jorge Bilda y que pues no va a contar con sus servicios. Y se ha enterado en el día de hoy de que va a ser Jorge Bilda el seleccionador de Marruecos, además también del director deportivo.
O sea, las dos cosas, seleccionador y director deportivo.
Sí, igual que era en España, eso es. Y además, esto es bastante importante, lo que le trasladan a Lluís Cortés en el momento de las reuniones en Marruecos, cuando ya le han dicho que Jorge Bilda va a compartir organigrama con él, le dicen que es una recomendación de la selección española de fútbol, la de Jorge Bilda, la de que Jorge Bilda trabaje en la Federación de Marruecos, es una, según le dicen, recomendación de la selección española de fútbol.
De la Federación, será de la anterior, es decir, o sea, quiero pensar que es una recomendación de Rubiales en su etapa como cuando todavía era presidente, supongo.
Yo también quiero pensar eso, porque si no, pues ahora mismo quedaría un poco raro con todo el proceso que está sufriendo la federación de
no sé si estaba Rubiales esos días para recomendar a Bilda Marruecos. La verdad, con todo lo que estaba pasando.
Pero a lo mejor estaba ya apalabrado Juanma incluso antes de ganar el Mundial. O sea, yo creo que a lo mejor tienen clara la salida de Bilda.
Puede ser.
Por cierto, esto que ha contado Andrea de que sea director deportivo y seleccionador, esto la UEFA lo va a prohibir. Para las federaciones que tienen su competencia, evidente para las federaciones europeas, porque entienden que es una persona para dos cargos y que esto solamente ocurre en el fútbol femenino. Así que tiene que haber un seleccionador o seleccionadora y un director deportivo o directora deportiva, cada uno en su función.
Vamos a ver cómo encajan las jugadoras de Marruecos la llegada de Bilda. No sé si estarán también contrariadas por todo lo que ha pasado con España y por los antecedentes y por la situación de Bilda. A ver si dicen algo. No,
una tampoco selección sé si...
Sí. ¿Qué tipo de selección es? ¿Que es una potencia o cómo?
Mira, exacto, justo participó en su primer mundial, en el pasado mundial, en el que ganó España, Australia y Nueva Zelanda. Hizo un papel muy digno, dio la sensación de que podía haber llegado a más y es una selección absolutamente en potencia. Entonces, bueno, pues llega ahora un seleccionador que acaba de ser campeón del mundo, ahora mismo envuelto en toda esta trama judicial del caso Rubiales. Vamos a ver qué tal le va en Marruecos. ¿Sabes?
Oye, es verdad, me dice Gonzalo Miro, que nos está escuchando, que cómo le va a ofrecer a Rubiales a Bilda a Marruecos si Rubiales le ofreció la renovación a Bilda, claro, siendo presidente. Esto sería después.
Claro, pues esto también es para igual ahora, para preguntar más cerca de la federación, pues que queda un poco raro, ¿no? Con todo el proceso que está sufriendo de cambio y de promesas la federación, que de repente recomiende o más bien coloque a un seleccionador que ha salido de la selección por lo que ha salido.
Lo que queda raro es echarlo y recomendarlo a la vez, ¿no?
Exacto, o sea, por eso te digo que igual la pregunta de qué cómo ha sentado o qué está pasando hay que hacerla más cerca y no tanto en Marruecos, porque queda un poquito raro.
Vale. Gracias, Andrea. Un beso.
A ti, Juanma. Un beso. Chao.
Os encanta Bilda, de verdad. A ti y a Mónica Marchante os encanta Bilda. Cada vez. Sí.
Bueno, pues como a vosotros, no sé si me estáis escuchando. Ah, sí, si me estáis escuchando. Sí. Pues como a vosotros, pues a algunos Luis de la Fuente, a otros Luis Enrique. Ah, pues a mí, pues no era santo
Bilda.
De
la emoción. No, si aquí cada uno tiene su pedrada con alguien. Aquí. Un abrazo, un beso. Adiós.
Adiós. Chao,
adiós.
Chao.
Está Víctor Navarro en Barcelona. Hola, Víctor, muy buenas.
Buenas noches a todos.
Muy buenas. Oye, al final, ¿cuánto va a ganar Joao Félix? Porque el sueldo de Joao Félix es como las acciones de Libes 35. Suben, bajan.
Han subido los salarios, se lo ha ganado el chaval. Sí,
al principio iba a pagar Joao Félix por jugar en el Barça.
Y ahora al final, ¿cuánto? 4 kilos, ¿no?
4 millones de euros por temporada, brutos, es lo que va a cobrar por este año de
¿brutos?
Decisión. Brutos, sí,
brutos,
sí.
Brutos, mira, ya nos sorprende
brutos,
tanto.
Brutos. Estaba cobrando 400.000 euros, brutos, era el que menos cobraba de la plantilla del Barça, pero era algo, un acuerdo al que llegó con el FC Barcelona para venir a Barcelona. El Barça no podía, por fair play, bueno, lo tiene muy apurado y están ahora luchando y haciendo cálculos para ver si pueden traer a Víctor Roque en enero, como quieren, con ese fair play tan limitado, y a Joao Félix le trasladaron que no podían pagarle ni el sueldo que cobraba en el Atlético, ni un gran sueldo. Entonces Joao Félix no tuvo ningún problema, en alguna entrevista lo ha dicho en los últimos meses, que él hizo un esfuerzo económico, aceptó cobrar estos 400.000 euros brutos por temporada, por este año de cesión, pero con la condición de cuando el Barça pudiera subirle el sueldo, se lo subiría. Y entonces ahora han llegado a ese punto, y es verdad que la Liga, ya lo dijo Javier Tebas en una ocasión, que no se creían esos 400.000 euros, y ellos ya le computaban, habían hecho un estudio y un cálculo, y computaban 4 millones de euros por temporada, por ese año de cesión, así que ahora va a cobrar el sueldo que habían pactado, esos 4 millones, el Barça lo consigue con el fair play que tiene, y Joao Félix pasa a multiplicar por 10.
Una cosa, ¿realmente algunos creísteis lo de los 400.000 euros de Joao Félix?
Sí, yo sí.
¿Tú sí? Venga, David, por favor.
Yo sí, y te lo explico. El problema es el problema que tiene el Barcelona, y yo lo que sí que estoy convencido es que pactaron con Joao Félix este sueldo de 400.000 y esta subida de 4 millones a la mínima que pudiese el Barcelona. Es decir, le dijeron que no iba a cobrar 400.000 euros y a la que pudiese el Barcelona le pagaría pues un sueldo más digno, entre comillas, que se me entienda, como son estos 4 millones de euros. Yo creo que si alguien ha engañado yo, Félix, que no creo que sea el más interesado en engañar a la gente haciendo creer a todo hijo de vecino que cobraba 400.000 euros. Estaba claro que si los cobraba la situación iba a cambiar a la mínima que pudiese el Barcelona o a la mínima que hubiese pactado el Barcelona y Méndez para que esto se llevase a cabo.
Sí, tal cual.
Claro. Esto es así.
Es que eso es una cuestión de ingeniería financiera, claro, para cuadrar los números, para que no esté el fair play.
No, ¿sabes qué pasa, Joseba? Que hace un mes ocurría una cosa y eran unas cuentas y un mes después son otras cuentas.
Tú a lo tuyo, Fouto.
Claro, sí, y entonces ahora las cuentas... No, ahora las cuentas cambian. Un mes después cambian las cuentas. Son
qué rencoroso eres, Fouto, de verdad.
No, es
por
verdad.
Rocha lo dices.
No, lo he dicho por eso.
Cómo la tienes clavadita, ¿eh?
No lo he dicho por eso. No, pero ¿qué es lo que ha pasado? Ahora las cuentas del Barça cuadran. Cuando se fichó a Joao Félix, no. Yeah. Están siempre
Víctor,
como eso.
¿Algo más desde Barcelona, Víctor?
Sí, que ya tiene el FC Barcelona la licencia para poder construir el nuevo Camp Nou, que aún no la tenía. Estaban tirando abajo todo el Camp Nou y ahora en diciembre, noviembre-diciembre, empezarán a levantar el futuro estadio y el ayuntamiento les ha dado ya luz verde. Ha tardado todo este tiempo porque modificaron el proyecto de la anterior junta, se ha demorado, pero el ayuntamiento por fin les ha dado luz verde, así que ya pueden construir el futuro Camp Nou y, bueno, que será también sede de ese Mundial de España, de Marruecos, y todos los países que hay ahí.
¿Está todo tirado ahora? O sea, ¿cómo está eso?
No.
Está,
¿no?
Bueno, es una imagen apocalíptica, o sea, aquello es, queda nada.
El primer anillo de abajo, vamos, como quien dice.
Queda solo el primer anillo de abajo.
Pero bueno, ni anillo, vamos, sería como la estructura del primer anillo. Y el resto se ha tirado todo. Pero pues parece
Nada que haces en casa, sale una cantidad de sacos de escombros, no quiero pensar lo que sale del Camp Nou, macho. Tiene que ser camiones y camiones de piedras ahí saliendo.
Sí, y han traído grúas gigantes de fuera de España para poder construir el Camp Nou, porque aquí no hay, necesitan grúas enormes para poder levantar el futuro Camp Nou, y ya están llegando y las están montando las bases de esas grúas para empezar.
Bueno,
ahora
terminan en el Bernabéu y ahora se van para Barcelona, también te digo que Florentino.
Eso te iba a decir, que te las puede mandar Florentino.
Es otro estilo de estadio, Morales.
Vale. Yeah. Un abrazo, Víctor, gracias.
Un abrazo a todos.
Oye, vámonos hasta Miami, está Nacho García, nuestro compañero. Hola, Nacho, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué va a hacer Messi con su vida? Porque una cosa, yo como no entiendo muy bien el formato de competición de la MLS, y de todos estos torneos que tienes, pero por lo visto Messi ya ha acabado su, o sea, ya se le ha acabado la temporada con el Miami.
Claro, es que al no clasificar al equipo, al estar eliminado ya de los playoffs, les quedan dos partidos más de liga regular, pero ya no tienen ningún tipo de validez ni de sentido, porque ya no pueden clasificar. Entonces, bueno, ahora la preocupación aquí es qué hacen desde ese 21 de octubre, que es el último de estos dos partidos, hasta, porque Inter Miami ya no competiría más, ahora te cuento sí la idea que hay en la cabeza de la gente de aquí del club, pero claro, Leo Messi luego tiene en noviembre otra fecha FIFA con Argentina, además es una fecha muy importante porque es el partido contra Brasil, entre otros, y claro, quieren mantenerse jugando, así que al final lo que se está manejando y lo que está diciendo no es oficial todavía, pero yo creo que se va a conocer dentro de muy poquito, es irse de gira, lo que hacen a los grandes equipos europeos cuando vienen aquí a Estados Unidos, pues en este caso a hacerlo a Asia. Todavía, como te digo, no hay nada confirmado. La idea es jugar un partido en Japón y probablemente otro en China. No hace falta que expliquemos el tirón que tiene Leo Messi en ese continente, y jugar de manera que puedan seguir entrenando, que puedan seguir jugando y llegar pues con carga de partidos y en forma pues a esa fecha FIFA, tras la cual ahí en noviembre ya sí estarían todos de vacaciones y ya pues pendientes de que regresen en 2024.
¿Y no se ha sopesado ceder a Messi a algún club? ¿No?
Yo creo que es una fantasía que está más en los medios y en algunos influencers que realmente una realidad. Yo creo que ayuda mucho a alimentar ese rumor lo que pasó con David Beckham, pero era otra época, otra etapa, otro contexto. Si lo miramos en lo que es la práctica, y corregidme si me equivoco, si Messi se fuera cedido a algún equipo de Europa no podría empezar a jugar hasta enero. Y aquí la pretemporada va a empezar a finales de enero. La temporada empieza a finales de febrero. No tiene mucho sentido. Es una temporada, además, es una época del año en la que además no hay Champions. Sería jugar Liga y Copa, digo, en un caso hipotético de que fuera, por ejemplo, el Barcelona. Entonces, no tiene ni siquiera sentido, yo creo, para el equipo que lo pueda asumir, aparte de lo que supone luego el tema del fair play financiero y si el Barça podría o no hacerse cargo. Pero en Inter Miami ni se lo plantean. El otro día se lo preguntábamos al Tata Martino en rueda de prensa y estuvo simpático. Dijo que bueno, que a Barcelona iría, pero que supone que de paseo, ¿no? Porque es verdad que no tiene mucho sentido. Esto, por cierto, de la gira asiática lo hizo también Beckham. Por ejemplo, es que lo digo porque se usa mucho en paralelo los dos casos. Los Galaxy de Beckham también fueron dos años seguidos en los que acabaron la temporada rápida a jugar a Asia. Pero insisto, aquello era principios de siglo y ahora estamos muchos más años más adelante. Yo creo que ni el Inter, ni la MLS, ni nadie va a arriesgar el que Messi no pueda estar para el inicio de la temporada aquí en Estados Unidos.
Claro, es que lo que me dice Parra, por ejemplo, que los jugadores de la NBA, los que no juegan playoff, tienen 6 meses y pico de vacaciones. O sea, es que
sí.
Vaya vida, ganar esa pasta y vivir en Miami y no tener que ir a currar.
La MLS tiene eso, es decir, al final no es tan grande como en la NBA, porque en la NBA efectivamente en abril estás fuera. Aquí digamos que el mes de los playoffs es un poquito más corto, es noviembre y finales de octubre, pero claro, si te quedas fuera, pues eso, 20 de octubre más o menos estás de vacaciones y vuelves a entrenar, digamos, en pretemporada a mediados, finales de enero. Así que bueno, no es tan grande como la NBA, pero sí, evidentemente están dependiendo de los resultados para estar más activos o menos.
Gracias, Nacho. Un abrazo.
Otro para allá. Cuidaros.
Una visita a Londres, porque estaba Manu Sánchez allí en Londres y, claro, queremos saber cómo está Bellingham. Después de que haya sido la sensación del arranque de temporada en la Liga Española y en Europa también, saber si los ingleses tienen la misma Bellingham manía que hay ahora mismo en el Madrid y en España. Hola, Manu, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Sí, no sé si Bellingham manía aún, porque, bueno, que yo creo que Bellingham ha hecho un partido grandioso con Inglaterra, fue un amistoso contra Escocia hace unas semanas, pero creo que le falta un poquito más, pero sí que ha servido este inicio de temporada con el Real Madrid para por lo menos abrir un debate en la selección inglesa, porque bueno, ya se leía estos días que le pedían a Gareth Southgate que Bellingham juegue en una posición más adelantada, como ha demostrado Carlo Ancelotti, que puede jugar ahí el futbolista inglés en una posición más de 10. De hecho, lleva ya el 10 en la selección inglesa desde la última convocatoria. Y también, sobre todo, si este Bellingham puede provocar que Inglaterra sea de una vez por todas una selección divertida. Porque hemos visto que Inglaterra ha conseguido grandes resultados desde 2018, desde que llegara a esas semifinales en Rusia. Pero con Southgate nunca ha llegado a ser una selección que, digamos, que dejara buen recuerdo o que gustara en demasía. Y yo creo que Bellingham es el futbolista que los ingleses ven con capacidad para divertir, con capacidad para tirar del carro, y aunque sea muy joven, también le ven como un futuro capitán cuando Harry Kane, sea cuando sea, se retire de esta selección. Entonces yo creo que aún no hay Bellingham manía, pero que estos amistosos, este amistoso contra Australia y este clasificatorio contra Inglaterra, porque se juegan en un escenario como Wembley, ante miles y miles de personas, yo creo que son el escenario perfecto para que la afición inglesa, que quizá no ha estado tan mimetizada con Bellingham, porque es un futbolista que salió muy joven de aquí y se fue a Alemania, que no tiene el tirón que tiene en Inglaterra, ni en este caso el Real Madrid, yo creo que es el momento perfecto para que se mimeticen con él y para que por fin le abracen como la próxima gran estrella de esta selección.
Vale, pues a ver cómo lo afronta Bellingham. Un abrazo, Manu.
Un abrazo, gracias.
Y terminamos el viaje por el mundo con lo que ha declarado Benzema en Arabia. Ha concedido una entrevista, no es muy habitual que hable el francés, el exjugador del Real Madrid, Isaac Avilés. Morris, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿cómo estás?
¿Qué ha dicho Benzema?
Bueno, ha hablado en una entrevista en la Liga de Arabia Saudí. Como tú dices, no es muy habitual ver al francés dar declaraciones y entrevistas. Bueno, lo ha hecho por primera vez en la Liga Saudí. Y bueno, ha explicado un poco por qué aceptó marcharse a una liga menor, seguramente una liga en crecimiento como la saudí, al margen del tema económico, que recordemos que eran 100 millones de euros por temporada lo que iba a ganar Karim Benzema, que eso seguramente sería importante, pero ha explicado que le han motivado también otras cosas. Primero, dice que con el Real Madrid ya había cumplido una etapa, que ya lo había ganado todo y que necesitaba también un poco de tranquilidad, un cambio de aires, un cambio de vida. ¿Y por qué Arabia Saudí? Dice que es una liga en la que siempre pensó, porque siempre quiso apoyar el crecimiento de la Liga de Arabia Saudí, o por lo menos una liga de Oriente Medio, y eligió una liga que tuviera que ver con Oriente Medio y que estuviera en esa zona, porque dice que comparten dos cosas que para él son importantes, la cultura y la religión. Como sabemos, Karim Benzema es musulmán. Y, bueno, decidió irse a Arabia Saudí y tú te preguntarás, Juanma, bueno, con tantas ofertas, tantos equipos, ¿por qué el Al Ittihad? Bueno, pues es el equipo, Juanma, que más cerca está de la Meca. El Al Ittihad es de Jeddah y está a menos de 80 kilómetros, a unos 80 kilómetros de la Meca.
¿Pero eso es por lo que se ha decidido por ese equipo, Benzema?
Pues, hombre, te digo que los 100 millones seguramente influirían, ¿eh?
Pero lo ha dicho.
Pero él ha dicho, sí, que
el dinero,
que esto,
digo, ¿eh?
Lo del dinero no, ha explicado los otros motivos.
No, pero,
yo pero creo
escucha,
que ha dado por hecho
si no se lo
tema.
Daba ese equipo, se lo podía dar otro. O sea, si es que yo ahí...
Pero si esto no lo pagan los equipos, claro, esto lo paga el Estado.
Eso claro, es a lo que voy, que,
es Estado, sí.
Que exactamente, que seguramente tuvo otras ofertas de otros equipos, pero como tuvo esta, y esta está a 80 kilómetros de la Meca, muy cerquita, comparte cultura, religión, sí, claro. Bueno, pues se ha decidido por esta oferta. Ya te digo, Juanma, antes de escuchar a Benzema, que deportivamente no le va muy bien, ¿eh? Ahora mismo su equipo es cuarto, tiene 19 puntos, los mismos que era el Nasser de Cristiano, están a 4 del líder. Pero si miramos tabla de goleadores, el decimonoveno, ¿vale? O sea, tiene solo 3 goles esta temporada. Cristiano lleva 10, que es el primero. Pero por delante tiene a jugadores como Dembélé, Mitrovic, Malcom, Mané, Tello, Kessié, el que jugó en el Barça. Bueno, o sea, un montón de jugadores que han marcado más goles que Karim. Vamos a escuchar lo que dijo el francés de los motivos, digo, al margen de lo económico, para marcharse a la Liga de Arabia Saudí.
¿Qué me hizo venir aquí?
Pues
con todo lo que había logrado y ganado en el Madrid, pensé que era el momento de probar un nuevo reto. Y desde hace mucho tiempo, incluso antes de jugar al fútbol, siempre quise venir aquí. Y me ofrecieron un proyecto futbolístico. Pero en realidad, sobre todo vine porque es un país musulmán. Y me recibieron con los brazos abiertos. Cuando vas a la Meca, encuentras la verdad. Es la verdad para un musulmán. Te sientes bien y te sientes puro. Es simplemente excepcional. Es algo que deseo que todo musulmán pueda hacer algún día. Porque ahí es donde está la verdad.
Pues es un tipo de convicciones, Benzema.
Al menos en los últimos 3 meses. Hasta ahora no sé si las tenía tanto, pero,
jamás
pero
se, lo
ahora
bueno,
se va por dinero.
Su fijación ideológica ha sido sorprendente.
Solo
realmente.
Dinero. Y Gabri Veiga se va solo por dinero. Y Cristiano Ronaldo solo por dinero. Lo demás son milongas y cositas que quedan bien y que seguro han influido después de convencerse de que con ese dinero puede ser feliz en cualquier país, incluido Arabia Saudí.
Esperad un segundo, que tenemos que parar. Ahora os lo pregunto por este asunto.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
hay historias sorprendentes.
Bueno, es maravillosa esta tienda de fotografía en la que me encuentro ahora mismo. Y nos hemos venido porque hace unos días aquí fuera se formó una cola tremenda. Muchísimos jóvenes vinieron aquí porque querían entrar. Antonio nos cuenta que para él fue algo sorprendente, que nunca se había encontrado tanta gente haciendo cola. Y todo se debió a un malentendido, porque una usuaria...
Y te las cuenta Pilar García Muñiz, de lunes a viernes de 1 a 4 en Mediodía COPE.
Pase. A ver, relájese y cuénteme.
Verá, doctor, soy jefe de obra y nadie me entiende. Cuando voy a comprar material de construcción, el dependiente me mira como si le hablara en arameo.
Pues hombre, vaya usted a Big Man.
De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
El Domun es un cauce muy valioso, pues para que el Evangelio esté presente allí. El Evangelio en su totalidad.
Con la ayuda del Domun, Saturnino ha anunciado el Evangelio en Benin durante más de 40 años. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es.
John Kennedy dijo: "No te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país". Balduero, 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Los protagonistas de la actualidad se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
Cándido Méndez, al que recordarán por su actividad sindical al frente del sindicato UGT. ¿Qué tal?
Pues muy bien, muy agradable.
Y solo él consigue que le cuenten lo que después es noticia.
Yo estoy decididamente en contra de la amnistía. Así es como lo pienso y así es como lo entiendo. Carlos, es que yo creo que ya hay menos interés en la acción política o las consecuencias de la acción política que en los relatos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE. El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Es la 1:01, una hora menos en Canarias, tramo final del partidazo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En B365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
It's a human sign.
Tramo final del partidazo. Estábamos hablando de Benzema y de la Liga en Arabia Saudí. Simplemente quería preguntaros si vosotros seguís partidos de la Liga Árabe o si conocéis a alguien que los vea. Porque yo no tengo en mi entorno nadie que me diga, joder, vaya partidazo que hizo Gabri Veiga, vaya partidazo de Laporte, vaya partidazo de Benzema. Yo no estoy al corriente.
Pero... No, partidos no, goles sí. Goles de todos, sí, vemos.
Claro. Pues es raro, Juanma, que no estés al corriente de la Liga Árabe, porque iba a ser una liga muy potente, que se iba a ver mucho los partidos, que nos iba a ganar en audiencia y todo ese tipo
de cosas.
Bueno,
para que se vean los partidos hay que daros en la tele. Eso para empezar.
Hombre, los da Marca.
Los da Marca, sí, pero,
y gratis.
Pero a través de la web, que no es lo mismo.
No es lo mismo.
Claro. Bueno, ¿y qué?
¿Cómo que qué?
Hombre, si los quieres ver, si tú
das el partido por una web, el partido de España de hoy lo van a ver las mismas personas que lo van en la 1 de Televisión Española.
Hombre, no, pero está asequible para que lo puedas ver, ¿no? O sea, si quieres verlo, lo puedes ver.
Eso sí.
Todo el mundo tiene un móvil, todo el mundo tiene un ordenador.
No, todo el mundo no.
Tú no tienes móvil, ¿no?
De todas maneras, esto que han hecho los árabes es un primer paso para que la gente tenga más seguimiento. Claro. Ya sabían ellos que este primer año no iba a haber un seguimiento brutal.
Y el segundo...
Pero, ¿hay más gente viéndolo este año que el año anterior? Seguro.
Seguro que sí.
Hombre, claro. Un crecimiento, vamos.
No, pero que esto va paso a paso, espérate.
Sí, sí.
Sí, pero pasó un poco lo mismo en China, y acordaros aquella célebre declaración de Camacho que decía aquí...
No, claro.
Primero, no se veía ni el fútbol occidental allí, que decía, no se ven los partidos de Madrid aquí en China, y también una especie de crack de que se iba allí todo el mundo a China, sí. Y tampoco seguimos los partidos de China, y se fue a un jugadorazo de aquí.
No, claro, Roberto.
Es un tema cultural también. Nosotros vemos...
Tema cultural y sobre todo tema de inversión.
En China aquí se ve el fútbol occidental, vemos la Champions, vemos la Liga Española, vemos la Premier, eso es lo que se ve aquí, es muy difícil engancharse a otra cosa. Fútbol sudamericano, como mucho.
Esto es lo que tienen que hacer los árabes, si quieren tener un seguimiento de verdad, es insistir todos los años. Claro, es que los chinos dejaron de insistir al tercero.
Los chinos al tercer día
lo que están haciendo los árabes es que lo han comprado. No es un fútbol de tradición y tal, lo han comprado. Entonces, bueno, te lo tienes que creer un poco. Que a mí, por ejemplo, me molesta mucho que nadie de los que se ha ido allí, nadie ha dicho, oye, yo me he venido aquí por la pasta. Nadie.
Ninguno.
Bueno, ven a Dios, otros...
No sé qué.
Eso es verdad.
O sea, de lo cultural está lo futbolístico, y no enamora ni engancha. Tú te pones un ratito y se ve que es otro nivel totalmente diferente al que estamos acostumbrados a ver. Es que es una liga
pero
muy
incluso
mediocre.
Incluso los buenos, o sea, yo vi el otro día Neymar, y es que Neymar parece malo, está como un botijo.
Neymar lleva ya mucho tiempo fuera del fútbol profesional, ¿eh?
Yo entiendo que esto a mí me suena a fútbol chino. O sea, 2-3 años metiendo mucha pasta. Y yo el otro día hablé con un entrenador que trabaja en China y me decía que es que ya no tiene nada que ver. O sea, que allí no es que se pagara mucho, es que casi ni se pagaba por el fútbol ya. Hombre, en Arabia Saudí no creo que lleguen a ese punto, pero... El asunto de Arabia es que si ellos quieren el Mundial de 2034, hasta 2034 tienen que aguantar el tirón poniendo pasta. Claro.
Sí, pero Qatar también tuvo un super proyecto con la academia y no sé qué, y no ha pasado nada, no, ni pasaron de la primera fase.
Sí, pero no se llevaron futbolistas del nivel que se está llevando Arabia.
Pero se necesitan muchos años para ponerse...
Claro, muchos años y mucha pasta y mucha inversión, que es la clave de todo.
Totalmente.
Claro, claro.
Y no solo inversión, sino tradición, o sea, de jugar, de que son críos, eso no...
Hombre, afición en Arabia, hay afición, quiero decir, es un país grande, con habitantes suficientes, hay mucha afición, la selección de Arabia demostró en el Mundial que no es una selección mala.
Los partidos son calientes.
Pero evidentemente, no ni la tradición, ni la calidad, ni nada de lo que hay.
No, sí, yo lo que digo es hasta qué punto nos puede o cuándo nos puede generar a nosotros interés, por muy bueno que sea el jugador que vaya.
Pero si nos interesó el PSG el año pasado, Juanma, que tenía Messi, tenía Neymar, tenía Mbappé... Y al final nadie quería los derechos del fútbol francés. Es que es muy complicado, como dice Roberto. Somos de ideas fijas y de nuestros clásicos.
Quiero que escuchéis a Jon Rahm, que está en el Open de España flipando ¿sí? con...
Voy a ir el sábado, ¿eh?
La verdad, siendo el día que es, no me esperaba que viniese tanta gente. No me esperaba tanto público, ¿no? Por lo que he dicho, es todo un honor que vengan a verme un día como este. En vez de celebrar... el país, la historia del país, que vengan a verme a mí, es todo un honor. Y bueno, poder hacerlo bien ante ellos es incluso mejor, así que ojalá pueda seguir haciéndolo así de bien, como lo he hecho hasta ahora.
¿Cómo se nota que vive en Estados Unidos, eh? Que allí deben celebrar la historia del país, imagínate, no deben hacer otra cosa. Nosotros el 12 de octubre, pues oye, quitando la gente como mucho va a ver el desfile, pero vamos, que luego el resto del día de farra, claro, no disfrutando de la fiesta. Claro. ¿Tú vas a ir el sábado, dices?
El sábado voy a ir al gol, sí, voy a ir con...
¿Gratis o pagando?
Gratis. Voy a ir al golf con toda la familia.
¿Primera vez en tu vida?
¿Ves? Tú eres fútbol árabe, sí que reconocerías que ibas por la pasta.
Hombre, claro, ninguna duda.
Quique Iglesias, solo aquí, Quique, muy buenas.
A todos, buenas noches.
¿Es en el Club de Campo de Madrid?
Sí, Villa de Madrid, sí,
¿Y aparcas dentro el coche o muy lejos?
Oye, sí, mira lo que le preocupa a David.
Hombre, te digo una cosa.
Si no, no voy.
Lo que hay fuera es la M30.
Hay,
o sea que
no, no, hay un parking. Sin sitio para aparcar. Hay un parking, pero del parking a donde tienes que ir tú para verlo, ¿sí? Tela, ¿eh? Pues no, tienes que coger un metro.
Vamos a hablar de cosas más relacionadas con el deporte. Aparte de dónde está el parking y de si paga o no David Sánchez. O sea, ¿esto cómo ha empezado, Quique?
Bien, con muy buen tiempo, con mucha gente, como decía Ram, y con una buena vuelta de Ram para colocarse ahí. Yo creo que tiene todas las posibilidades para ganar el cuarto puente de España y superar a Severiano Ballesteros en Gloria Este. 4 bajo par para Ram, de momento lejos del liderato, que lo ostenta el francés Mathieu Pavón con 8 bajo par. Hay un montón de jugadores españoles que también están con buenos registros. Esto acaba el domingo, esperemos que con buen tiempo toda la semana. Y es verdad que el tirón que tiene Stopen de España con Ram, hacía años que no lo veíamos, y es muy bueno que finalmente haya encontrado una sede fija el Open y que Madrid albergue un Open de España que durante muchos años, bueno, pues deambuló por Cataluña, por Sevilla, por demás, pero finalmente esta sede
de Camp.
Eso es, sí, con Víctor Fernández.
Agujeros hay, agujeros hay, solo falta un laguito ahí en medio, pero algún agujero hay.
Sí, sí. En fin, que espectáculo asegurado en Madrid, y la gente que quiere acercarse al Club de Campo, es un deporte que vale la pena, es un deporte que puedes ver a Jon Rahm a 1.5 metros mientras está trabajando, con lo cual es un placer.
Porque vas andando detrás de él, me han dicho.
Sí, detrás o al lado.
No le des la paliza, David. Eres capaz de llevar a los niños ahí.
Controla a tus hijos, no vayan a liarla.
Me resulta interesante. Yo no sé cómo se ve una jornada de golf.
Pasando,
yo no he ido
o
nunca.
Me siento en mi butaca.
O tú vas al hoyo 18 y esperas que pasen todos, o haces todos los...
Tú puedes elegir ir al hoyo 18, al 9, al 7, al 4 y sentarte en el green y los ves a todos pasar. O puedes elegir un jugador como Ram y seguirlo 18 hoyos, y si tú te vas moviendo, pega, vas rápido, caminas, vas al siguiente golpe y lo vas viendo, vas viendo.
Pero puedo ir del 4 al 8 y del 8 al 15, lo que me dé la gana.
Y luego te puedes ir al centro de prensa y ves allí todo por la tele.
Tienes que tener un buen mapa del campo, porque claro, del 4 al 8 a lo mejor hay un bosque y 6 lagos, con lo cual hay que ir con cuidado. Normalmente del 4 vas al 5, luego a lo mejor te cruzas con el 7, entonces vas al green del 7.
No se puede ir en bici o en patinete, no dejan, ¿no?
No es recomendable, ¿no?
Tienes que ir caminando.
En patinete.
Está acordonado, ¿no? O sea, Jon Rahm no va con el pueblo ahí andando y le van hablando. Y tal.
Como si fuera la Gran Vía. Jon Rahm apatando.
Lo llevan en volandas. Lo llevan en volandas, David.
La que va a salir el sábado, tú.
De verdad, qué garrulos, de verdad, hablando de cómo se ve.
Totalmente.
¿Tú has ido a ver alguna vez un partido de golf?
¿Yo?
Sí.
Yo he estado prácticamente en todas las Riders que se han jugado aquí en Europa.
Ninguno hemos ido
nunca. Yo no he ido jamás.
Ninguno, por eso.
Jamás he visto.
Mis preguntas son muy acertadas.
Yo tampoco, es que no sé cómo se ve, por eso.
Voy a decir una cosa. He aprendido más de golf hoy que en muchos años.
Pues eso, te estaba riendo de nosotros. Claro. Sí,
sí. ¿Y móviles apagados?
Es que en los...
¿Y qué?
En silencio.
Mira.
En los últimos juegos no estuvo Rand, ¿no? Se cayó última hora.
Sí, por COVID.
Por COVID, eso es. Si no, si hubiéramos ido al golf.
Vale. Bueno, pues ya sabemos cómo se ve.
El otro con los juegos. Muy bien. Vale, Quique, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo.
Y fuerte, además.
¿Qué tal? ¿Vas bien?
Bueno, cuidado.
Sí, sí, muy bien, muy bien.
¿Corriendo ya?
No, estoy todavía no.
Apunta.
No, todavía no.
21 de noviembre, última operación. Adiós.
Toma ya. Quique, hasta luego. ¿Estará Out todavía para decirnos mensajes de los oyentes?
Claro,
estoy. ¿Sí?
Teníamos muchos pendientes. De hecho, Juanma, mira, sobre el tema de Jorge Vilda, decía un oyente, un entrenador campeón del mundo no necesita recomendación, y si la tuviera por parte de la Federación Española sería lo más normal del mundo. Me alegro por Vilda, ojalá le vaya bien y le dejen trabajar, no como aquí. Sobre el partido de España, un oyente muy sincero, vaya truño de partido, y además hemos robado a los escoceses. Otro oyente decía, Laporte muy blandito y va a seguir decayendo por estar jugando en la Liga de los Petrodólares. Sergio Ramos, selección. Lo de que al portero no se le puede tocar en el área pequeña es un mito. Curioso que sigáis con esa creencia.
Es falso eso, efectivamente.
Y sobre los estadios y demás, decía un oyente, que se vengan a jugar a Huelva. Aquí lo llenamos seguro. Muchos de los que hemos estado hoy en Sevilla somos recreativistas y llevamos más de una hora en la cola para salir de la Cartuja. Y mire, vamos a escuchar a otro oyente hablando sobre el partido de España.
Vamos, que España no juega ni a las chapas, pero ni a las chapas. Vamos, que he dejado de ver el partido. Eso sí, os estoy escuchando a vosotros. Y luego dice el de televisión, no, es que el público está muy frío, pero como aquí es que esto no calienta a nadie. Y una estadística, Pedrito, a ver, dime, Morata, vale, ¿cuántos goles lleva? ¿Pero cuántos goles falla? falla. Decirme cuántos goles falla. Que no tiene sangre, hombre. Que ha habido dos que se podía haber tirado, vamos, con los cuernos, aunque sea la habían metido yo.
Entre los que fallan, anulan y tal.
Pues sí, claro, pero hay que estar ahí, ¿eh? Claro. Para fallarlos también, ¿eh? Hay algunos que ni fallan.
Señor. Han dicho en la tele que el público frío. Si los escucha Lama, a los de la tele les ponen las pilas.
Lleva razón al final.
Sí, la gente es muy asmada, ¿eh?
Ha marcado Argentina. Argentina 1, Paraguay 0.
Toma.
Gol de Otamendi en el minuto 3 de partido.
Nicolás, muy bueno.
Que lleva el brazalete de capitán. Gol de Argentina.
Oye, que no le hemos preguntado aquí que cuánto cuesta una entrada al golf.
20, entre 20 y 35 euros.
¿Es precio único eso o no?
Que bueno, tú no pagarás.
Estoy mirando aquí.
¿Y vas gratis con ese precio? ¿En serio?
Sí, sí.
Madre mía.
Oye, compañeros, muchísimas gracias por estar esta noche. Me gustaría decir que habéis estado bien, pero hoy no. Hoy no puedo decirlo, ¿vale? Os pido que reflexionéis, y que analicéis si realmente seguís mereciendo el micrófono que estáis defendiendo cada noche aquí en el partidazo, ¿vale? Poneos el programa y os escucháis.
Para ser de la hispanidad no está mal, ¿eh?
Efectivamente. Mirad para adentro y si tenéis dignidad...
¡Qué ingenua!
No volvamos.
Decidme algo.
Para lo que hay
un abrazo.
Para lo que hay que ver mirando para adentro, casi yo no voy a mirar.
Un abrazo, hasta luego. Ahora Carlos Miquel. Una de las noticias del día es la confirmación del fichaje de Marc Márquez, que ya sabíamos que se va de Honda, por Gresini. Gresini es Ducati. Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, pues a las 8:30 de la mañana, hora española.
¿Es Ducati? ¿Gresini es Ducati?
Ducati, sí, sí, sí. Es equipo Ducati, lo que pasa es que no es oficial Ducati. Ducati son 8 motos. Hay 4 motos que son las del año en curso, en este caso 2023, y hay otras 4 que son las del año anterior.
Outlet, son las del Outlet, ¿no?
Sí, son un poquito peores. Es cierto que Marco Bezzecchi ha estado luchando por victorias y ha estado logrando grandes resultados con una moto del 22. Es decir, que no hay una gran diferencia. Entonces, el riesgo de Márquez es que deja un sueldazo en Honda de 12 millones de euros limpios anuales. Y además, bueno, pues que va a un equipo privado. Pero es un equipo familiar, un equipo en el que quiere recuperar las sensaciones. Y ya los rivales, tanto Jorge Martín como Bagnaia, le ven como un rival. Como un enemigo duro para el año que viene. Incluso aunque Ducati, que insiste que la moto va a ser del 23, la del año que viene que va a tener Marc Márquez, también ha dicho que lo mismo no es la mejor versión del 23, sino una un poquito peor de esta temporada 2023. Aún así, todo el mundo cree que Márquez puede estar en la pomada de la lucha por la victoria con una moto, aunque no sea la más pata negra de Ducati, y él quiere volver a ser feliz y por eso ha decidido regresar o ha decidido este cambio. Lo decidió el martes de la semana pasada, el miércoles llama a Honda y así lo relata al micrófono de Dazón.
Ha sido una decisión dura, pensando solo en mi carrera deportiva. Y mi carrera deportiva quiero que continúe muchos más años, pero para eso necesitaba reencontrar esa ilusión de venir a las carreras, el divertimiento de estar en pista, el divertimiento de pilotar una MotoGP, y es lo que intentaremos hacer el año que viene. Para eso hemos tenido que salir de nuestra zona de confort y bueno, lo he hecho buscando esa diversión y he escogido el equipo Gresini y ahora se tienen que ir puliendo detalles para ver qué podemos hacer la temporada 2024.
Este fin de semana tenemos Indonesia, ¿no?
Sí, Indonesia. Por cierto, han estado en la rueda de prensa, les ha tocado a Jorge Martín y a Bagnaia con Marc Márquez, que están luchando por el título de una manera salvaje, con solo 3 puntos de diferencia. Les ha tocado no recibir preguntas a los pobres. Bueno, pues a las 9 de la mañana tendremos esa espectacular carrera de MotoGP con esa lucha por el título.
¿Pero cómo que les ha tocado no recibir preguntas? No entiendo.
Estaban con Marc Márquez y prácticamente...
Y que nadie les ha preguntado nada a ellos.
No les preguntaban nada, estaban todo con la noticia del día.
Y joder, quizás es incómodo, claro.
Es muy incómodo, estaban allí mirando, sí. Y la verdad es que han estado los hombres ahí sufriendo un poco. Vale. Es verdad que es la noticia del día.
Dime a qué hora es el Gran Premio.
A las 9 de la mañana la carrera de MotoGP del domingo. Ese es el horario que tendremos. Ya a las 6:30 tendremos el Moto3 y a las 8 la carrera de Moto2. Así que va a haber espectáculo en Mandalika, el Gran Premio de Indonesia.
Y solo una cosa para terminar. Sí. Lo de Ecclestone. He flipado que le han metido una multa de 750 millones de euros. 750 millones, pero bueno, si la multa es 750 millones, ¿cuánto había defraudado?
Es que había ocultado unos bienes en Singapur por 500 millones de euros durante 18 años. Entonces el fisco, él ha asumido su culpa y ha asumido pagar esa cantidad de dinero porque
Eso es lo que el dinero que tiene que tener una persona para que te llame Hacienda y te diga, oye, que tienes una multa de 750 millones. Dice, venga, vale, llegamos a un acuerdo, 750 millones. ¿Cuánto dinero tiene Eccleston? ¿Cuánto dinero tiene Eccleston?
2.800 millones de euros. Esa es la fortuna calculada de Bernie Eccleston. Hostia. Es decir, que es un tajo importante, pero va a seguir teniendo 2.100.
Le han condenado a 17 meses de cárcel.
Sí,
¿va a entrar o no? No
entra en prisión. O sea, se queda en suspenso esa sanción si no hay reincidencia. Y también la multa es mayor porque así evita la pena de prisión, que evidentemente no quería tenerla porque Bernie Eccleston tiene 92 años. Y bueno, si dicen que son 2.800, serán más. El caso es que es uno, creo que es el hombre más rico de Gran Bretaña, primero o segundo hombre más rico de Gran Bretaña. Es una auténtica barbaridad lo que ha ganado Bernie Eccleston con la Fórmula 1. Y también, ojo, que siempre se ha dicho que es uno de los ladrones del tren de Glasgow, que nunca se le encontró. Siempre tiene esa leyenda detrás, pero nunca se ha podido demostrar.
Pues ahora... Pues esto igual sale de ahí, del tren, porque vaya morterada, madre mía. Un abrazo, Carlos.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias. Ahora llegan The Americans. The Americans con Senabre. Hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas.
Con Paniagua. Hola, Pani. Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y con Parra. Hola, Parra. Muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Hemos fichado a un American, a Álvar, y siempre que hay un fichaje, hacemos que debute directamente en Estados Unidos, en América, claro. Y está en Nueva York, no sé dónde está Álvar Madrid. Álvar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Qué honor, qué placer debutar en The Americans en Central Park, en Nueva York. Aquí, fijaos,
estás hablando ahora mismo, ¿estás hablando desde Central Park? ¿Justo estás ahora mismo ahí?
Estoy hablando concretamente desde Wallman Rings, que es un sitio icónico de Central Park porque es donde normalmente se pone la pista de patinaje sobre hielo.
De hielo.
Así que sale en todas las películas del mundo mundial de Navidad.
¿Me pega que es de Trump esa pista de hielo? No lo sé,
Su hotel está enfrente, su torre está enfrente.
Sí, está cerca, está en la Quinta Avenida la Torre Trump, sí al lado.
Sí.
No, pero Parra se refiere al Hotel Plaza.
Sí, sí, el hotel está enfrente. Sí, sí.
Está enfrente.
No. A ver,
Confundiendo la pista.
A ver, efectivamente, estamos haciéndonos una importante. Sí. Una cosa es la pista de hielo que está en el parque. Otra cosa es el plaza que está en la plaza que está al lado del parque. Y otra cosa es la torre de Trump que está un poco para allá, enfrente del Hotel Plaza.
Y otra cosa es la pista icónica de patinaje que está en el Rockefeller Center.
No. Ah, vale, pero esta...
No,
esta
es que hay dos.
A ver, que esta es la de Central Park, esta es la pista de Central Park.
Sabrá él dónde está, donde diga Álvarez dónde está, eso
perfecto,
seguro.
Perfecto. Bueno, ¿y qué haces ahí? ¿Qué haces ahí?
Dicho lo cual, no estoy patinando sobre hielo ni mucho menos, ¿eh? Estoy viendo un torneo de pádel. Por primera vez en la historia, el circuito profesional A1 Padel ha traído a Nueva York un torneo de pádel. Es algo histórico para el pádel, porque realmente el mercado americano es un poco... está sin explotar para el pádel. En el mercado sudamericano, Argentina, Brasil, Chile... se han hecho un montón de torneos de pádel, pero en Norteamérica se han hecho muy poquitos. Se ha hecho, recuerdo, uno en Miami, de World Padel Tour, y poquita cosa más. Pero este, concretamente, es el primero que se hace en Nueva York. Y es un escaparate para el pádel increíble, porque han montado una pista en Wallman Rings, en Central Park, con todos los rascacielos de fondo, con un skyline precioso. Sí. Sí que es verdad que la temperatura es un poco fresca. Ahora
hace frío.
Hace un
pero
poco
Álvaro,
de,
veo
hace
poca poco gente. Lo que hay es poco ambiente, por lo que te veo en la imagen. ¿No le mola esto a los neoyorquinos o qué?
No, ¿sabes lo que pasa? Que es el último partido de la jornada ahora mismo. Ah. Y normalmente en los torneos de pádel se empieza a masificar de público viernes, sábado y domingo, porque los partidos están muy compactados y son los mejores partidos, ¿para qué vamos a engañarnos? Entonces en las rondas previas siempre flojea un poco de público, pero a partir del viernes, sábado o domingo ya se empieza a poner mejor.
Vale, muy bien. ¿Quieres decir algo más desde Nueva York? ¿Qué te parece? ¿Te gusta?
Pues la verdad es que estoy en total desacuerdo con Angelito. Es una ciudad maravillosa. Me va a salir tortículis de ir mirando para arriba como un cateto. Y nada, la verdad es que estoy disfrutando mucho. Y llevo 4 horas en Nueva York. Y la verdad es que me gusta mucho. No he visto ninguna rata. y voy a disfrutar, la verdad, de la ciudad. No voy con el prejuicio de Angelito, que es una que huele mal, que no sé qué. A mí, de momento, me está encantando.
Perfecto. Pues disfrútala, que es un fin de semana fantástico y vas a encontrarte españoles por todos los sitios allí. Un abrazo, Álvar. Hasta luego.
Fuerte abrazo para todos, chicos.
Adiós. A ver, profe, encuesta de General Managers de la NBA.
Sí, una encuesta en la que se suelen equivocar bastante, dicho sea de paso, ¿eh? Pero bueno.
Pues menos mal que son managers generales de
el año
de,
pasado
de la NBA.
Nadie dio a Denver, que fue,
correcto,
fue campeón.
Bueno, aquí hay un empate entre los general managers. El 33%, hablamos de ganador del anillo.
Sí.
Le da victoria a Boston Celtics como campeón del este. A Denver Nuggets con el mismo porcentaje, 33%. Como campeón del oeste y campeón de la NBA, Milwaukee Bucks sería campeón del este y campeón de la NBA con el 23%. Esos son, los, digamos, los tres
primeros. ¿Y MVP?
¿A quién se MVP, lo dan? MVP Jokic, porque sí, el año pasado yo creo que se lo tangaron un poquito. Antetokounmpo segundo y Tatum tercero.
Vale. ¿Y mejor asistente?
Pues el que yo creo que va a ser pronto en la próxima ronda de entrevistas que hagan a futuros entrenadores jefe, yo creo que va a ir Jordi Fernández, que es consensuadamente el que tiene más votos, el 31%, Terry Stotts, que fue jugador del Estudiantes en los años 80, buen amigo por cierto, es el segundo con un 10% y el tercero es Young con otro 10%, pero Jordi Fernández de largo el mejor asistente.
Senabre.
La encuesta sigue con el mejor quinteto, que no hay muchas sorpresas, con Stephen Curry, Devin Booker, Tatum, jugador de los Celtics, Antetokounmpo y Jokic. Puede llamarle la atención a alguien que no esté LeBron o Kevin Durant, pero bueno, el tiempo pasa. Rookie del año, Wembanyama, arrasa con la mitad de los votos, 50%. Y si fundaras una franquicia, ¿qué jugador ficharías? Han dicho el mismo que para MVP, Jokic. Y luego hay una pregunta que está muy bien, que es, de aquí 5 años, ¿quién será el mejor jugador de la NBA? Y ahí todos, o casi todos, dicen Luka Doncic.
Vale. Mesa redonda con Tatum, vicecomisionado de la NBA, con Mark Tatum.
Sí, el martes antes del partido de Dallas aquí en Madrid tuvimos una mesa redonda reducida, éramos 7 periodistas, fuimos la única radio que estuvo presente, fue la COPE de aquí de España. ¿De qué?
¿Qué? ¿Por qué nos eligieron a nosotros?
Pues yo me llevo muy bien con NBA en general. A mí me mandaron la invitación y fui.
Ah, muy bien.
No sé.
Me parece que nos da un prestigio importante.
Sí, está bien, está bien. A mí me trata muy bien Natalia, que es la encargada de NBA España ahora, y yo tengo muy buen trato con ella. Me dijo que sí podía ir y le dije que por supuesto. Aparte, flipé con Mark Tatum, sabía que era un hombre muy preparado. No eres el número 2 de la NBA si no eres muy preparado, pero en la distancia corta alucinas. O sea, tiene un coco increíble y es la más de afable. Habló de los años
¿dónde
que...
fue esto? ¿Dónde fue esto? ¿Dónde lo hicisteis?
En el Four Seasons, en la calle Sevilla. En el Hotel Four Seasons, en una sala muy chula. Y ahí tuvo lugar.
Nivel,
al lado,
¿no? Nivel.
Al lado de la radio.
Mucho nivel.
Sí, mucho, demasiado para mí. Para mi gusto. Para mi gusto estuvo no, pero bien, pero digo para mi nivel.
Vale,
en general.
Vale.
Habló de la expansión de la liga, dijo que hasta que no termine el actual contrato televisivo, que quedan 2 años, pues que primero se van a centrar en hacer el nuevo, que van a pegar un palo gordo y fuerte. Ha hablado del profe de ello varias veces, y que luego pondrán el foco en la posible expansión. La idea serían otros 2 nuevos equipos, y uno podría ser en México, ojito con eso, que estamos centrando mucho el tiro en Las Vegas y en Seattle, pero ojito con México, no vaya a ser que se lleve un equipo de la NBA. Habló de la posibilidad de traer en el futuro el In-Season Tournament, la copa esta que empieza este año, de traerla en un futuro a Europa o a Oriente Medio, que estaría guapísimo. Y ojo, le hicieron los ojos chiribitas cuando le pregunté por realizar un partido de liga regular en el Bernabéu con 80.000 personas. Se habló de que este partido de Dallas con el Madrid se podría haber jugado en el Bernabéu, al final no pudo ser por plazo, porque no estaba terminado el estadio y tal, pero que a él le han enseñado el estadio, le hicieron lo de poner y quitar el césped y tal, le flipó y dijo que para el futuro, que tendrían que hablar de ello con Florentino Pérez, pero que le parecía muy buena idea el poder traer un partido de liga regular de la NBA, pues como el que se juega en París o en Londres otros años, traerlo a Madrid al Santiago Bernabéu.
¿LeBron quiere tener una franquicia en Las Vegas cuando se retire, Pani?
Quiere tener una franquicia en general, y si es en Las Vegas, mejor. No va a ser el propietario único, porque entrar en la NBA va a ser caro. Tiene toda la razón Rubén cuando habla de lo que dijo Mark Tatum. Hasta que no termine el contrato televisivo no se plantearán la expansión. pero es que las negociaciones por el contrato televisivo no tienen por qué esperar a dos años, a 2026, a 2025, que es cuando vence, sino que probablemente ya se hagan el año que viene. Si se hace el año que viene y pegan el pelotazo que todos esperamos, es muy posible que ya se empiece a hablar de expansión. Favoritas dos ciudades, Seattle, a la que le deben una, porque le robaron la franquicia
de mala
literalmente
manera.
De mala manera para llevársela a Oklahoma City. Las Vegas sería la segunda y México efectivamente estaría la tercera. Hay también idea de San Luis, San José, en California, pero bueno, están ahí. Y en cualquier caso, yo creo que entrar en la NBA va a costar no menos de 2.500 millones de dólares. LeBron no tiene tanto. LeBron tiene aproximadamente 1.000.
Que hable con Eccleston, que Eccleston, claro. Total.
Por lo tanto, lo que sí será es parte de un grupo que compre eventualmente o que ponga dinero para el hipotético equipo de expansión en Las Vegas.
Vale. Y otro asunto de malos tratos en la NBA. ¿Qué ha pasado ahora?
Bueno, ha pasado que Miles Bridges, que es el jugador de los Hornets, el equipo hasta ahora de Michael Jordan, ya no es la franquicia de Jordan porque se vendió la propiedad. Bridges ya tenía una orden de alejamiento con su pareja por violencia doméstica y la ha incumplido porque tuvo una discusión con ella cuando intercambiaban a los hijos después de la custodia compartida. Se acercó más de la cuenta de lo que había, pero es que además, y este es el tema, Juanma, que me es bastante espeluznante, rompió el coche, el parabrisas del coche de su mujer, pero es que me he buscado más detalles y lo rompió porque le tiró bolas de billar al cristal del coche con los hijos dentro. Es decir, los hijos estaban
le
dentro
tiró
del coche.
Él a ella. Él a ella.
Bueno, ella ya no estaba en el coche, pero sí. Él tiró bolas de billar a los cristales del coche con los hijos dentro. Entonces, bueno, te
hay que decir que Miles Bridges el año pasado ya no jugó porque cuando le denunciaron por esto, los Hornets le apartaron del equipo. O sea, lleva un año sin jugar al baloncesto, estaba pendiente de pegar un pelotazo de un contrato que se habla de 80 a 120 millones de dólares, no lo firmó, por supuesto, y ahora esto que bueno, vuelve a reincidir en que de la cabeza del chaval muy bien no está.
Madre mía, cómo se estropea una carrera que puede ser brillante.
Pero vamos.
Increíble, ¿eh? Sí, sí. Y esto en la NBA es bastante... No voy a decir... O sea, que no es que esté generalizado, pero que hay muchos casos.
Ha habido varios casos. Sí,
en la NBA y desgraciadamente en la NFL también, ¿eh?
Sí, en el deporte americano, en América. Que luego ponemos siempre ponemos Estados Unidos como el paradigma de todo. Y vamos, es una sociedad también que tiene unos problemas de de este tipo de relación increíble, o sea, absolutamente increíble.
Ya hablaremos algún día de ello.
Sí, sí. Pani, Dani, Parra, pues gracias por estar con nosotros. Un abrazo, ¿eh?
Encantadísimo.
No sufras mucho Sevilla, que se te ve jodido.
Sí, oye, Sevilla, no,
lo estás pasando mal.
Sí, se te ve mal.
No, oye, a ver, yo estoy aquí, la verdad es que he pasado un día fantástico, pero paseando por la ciudad. Es increíble cómo está de... Bueno, toda España está bien, de gente de un puente como este, pero que es que... Con este tiempo que tenemos, que el verano no termina y...
Venga, 26, 27 grados en Sevilla, ¿eh?
Pero ahora te vas a dormir, ¿no? Ya.
¿Cómo 27? Y más de 30 hemos tenido, yo creo, en el día de hoy. Y ahora por la noche hay más de 20 grados, ¿eh? O sea que está espectacular.
Bueno, muy
lo
bien.
Siento, estoy disfrutando de Sevilla.
A beberte un abrazo, compañeros. Y
un abrazo.
A la cama.
Eso es. Un abrazo.
Con los Rolling ahí.
Un abrazo.
Dale a los Rolling. Hoy pone las calles Beatriz Calderón. Bea, hola, ¿estás por ahí? Sí, está poniendo ya las calles. Pues nada.
Hoy vamos a hablar de animales.
¿De animales?
Pues no casi, de los que casi... tú estabas hablando. De los, de
no, yo estaba
patas.
Hablando con animales, con algunos animales. Sí.
No, hombre, los compañeros.
¿De qué animales
no.
vas a hablar?
¿De pues
qué
vas a hablar? De todo tipo de animales, porque hablamos de la ley de bienestar animal y queremos saber un poco pues cómo va a afectar a todas esas personas que tienen mascota. ¿Tú sabes que hay 29 millones de perros en España?
Pues, ostras, 29
Es
millones.
Brutal.
Lo que no se puede hacer ahora es ir a la compra y dejar al perro atado en la puerta.
Eso
no
es.
Puede,
y, esa
no
es una, y esa es una de las cosas de las que vamos a hablar, porque es algo muy común. Tú sales con el perrillo, entras en la farmacia no te dejan entrar con él, evidentemente.
Claro, aquí el problema es los que dejaban al perro 2 horas y media. Pero si uno tiene que entrar un momento en la farmacia por una caja de aspirinas y deja al perro 10 segundos, no creo yo que le moleste a nadie.
Te digo una cosa, si sales de la farmacia y te encuentras a unos municipales, te caen 500 euros, que no es ninguna broma.
Pues te han salido caras las aspirinas.
Eso es.
Bea, me quedo escuchándote, un beso.
Hasta luego, un beso.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ahora pone Bea Calderón en las calles. Mañana...
en el partidazo Joseba Larrañaga y su oasis de libertad. Y el fin de semana, tiempo de juego. No hay liga, pero hay fútbol en segunda, hay selecciones. Y el domingo nos reencontramos en el Tertulión, que es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio española. Descansen, disfruten si están de puente. Muy buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.